Dale, anímate, entra al Club de la Pluma, donde arte, ciencia, cultura y mucho, mucho más festejan la cita. Todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, en el Club de la Pluma, por FM 103.9, Radio Inédita, desde Cosquín para el mundo.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de La Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI. Seminario Iberoamericano de Estudios Socioeconómicos, el CIESE, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla, y Editorial Punto de Encuentro, Independencia 620, Ciudad de Córdoba.
Ser un gran día, plantéatelo así, aprovecharlo, lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar.
El Club de la Pluma.
Horas pasan y se retrasan, Tegucigalpa, más de 20 años, la ciega Honduras se vuelve muda cuando la
callan las dictaduras. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que tu voz se pliega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que tu voz se niega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América entera.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
No quisiera morir sin haber conocido los perros negros de México que duermen sin soñar, los monos de culo pelado, devoradores de trópicos, las arañas de plata en el nido trufado de burbujas. No quisiera morir sin saber que la luna, con su falso aire de moneda, tiene un lado puntiagudo. Si el sol está frío, si las cuatro estaciones no son en realidad más que cuatro, sin haber intentado llevar un vestido en los grandes bulevares, sin haber mirado en una alcantarilla, sin haber puesto el sexo en rincones extraños, no quisiera acabar sin conocer la lepra o las siete enfermedades que se atraparon allí. El bueno como el malo no me darían pena si yo supiera que lo iba a estrenar. Y está bien, todo lo que conozco, todo lo que aprecio, que sé que me gusta el fondo verde del mar, donde danzan las briznas de algas en la arena ondulada, la hierba tostada de junio, la tierra que se agrieta, el olor de las coníferas y los besos de la, que si tal, que si cual, la bella que ahí está, mi Osesno, Úrsula. No quisiera morir antes de haber gastado su boca en mi boca, su cuerpo en mis manos, el resto de mis ojos. Ya no digo más, es mejor no ser irreverente. No quisiera morir sin que hayan inventado las rosas eternas, la jornada de 2 horas, el mar en la montaña en el mar, el fin del dolor, los diarios en color, la alegría de los niños y tantas cosas más que duermen en los cráneos de geniales ingenieros, de jardineros joviales, de inquietos socialistas, de urbanos urbanistas y de pensativos pensadores. Tantas cosas que ver y oír, tanto tiempo esperando, buscando en la oscuridad. Y yo veo el final, que bulle y que se acerca con su cara horrorosa, y que me abre sus brazos de rana patituerta. No quisiera morir, no señor,
No, señora, antes de haber palpado el sabor que es más fuerte. No quisiera morir antes de haber probado el sabor de la muerte.
Pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Que no son los momentos políticos adecuados, que hubo acuerdos previos, que hay que ser orgánicos, que si no, los opositores nos sacan ventajas, que hay cosas que no se pueden decir y varios etcéteras como ejemplos de una falta de capacidad intelectual, política y social para discutir no uno, sino varios temas que a todos nos atañen. Parece ser que con más de 3 décadas transcurridas no se ha aprendido mucho en esto de la tolerancia, el respeto por los pensamientos y posicionamientos diferentes, opuestos. No se ha aprendido a dialogar desde las discrepancias para alcanzar puntos en común. O se está en un lado o en el otro. O se es oficialista o se es opositor. Las medias tintas son para los tibios. Suponer que alguien pueda expresar un pensamiento diferente al de una determinada mayoría sin padecer el escarnio, el insulto y la desacreditación es suponer en falso, al menos por ahora. Cuando las discusiones se dirimen entre oficialismo y oposición, hay como una sutil pero perversa manía por desconocer a quienes no se encolumnan en ninguna de las dos posiciones. No cuentan, no importan, están desinformados, le están haciendo el jueguito a la OPO, etc. No resulta sencillo intentar plasmar otras realidades, otras visiones, otras interpretaciones. Se complejiza dado que se instala un formato diseñado y concebido para la no discusión. Se obedece incondicionalmente o se está en otra vereda. Peor se pone el panorama cuando se intenta transmitir algún hecho o acción de difícil interpretación en cuanto a las bondades y cualidades insuperables impuestas en el consciente cuasi colectivo. Geopolíticamente, el planeta se encuentra atravesando un rotundo cambio de manos en relación al poder. Las decisiones al respecto ya fueron resueltas hace bastante tiempo. Bien vale recordar cuando en el año 2010 dábamos cuenta de lo resuelto por el núcleo duro del Club Bilderberg. Se había establecido que el siguiente gobierno norteamericano sería el último por ejercer la hegemonía, algo que se está cumpliendo. Podemos observar cómo está girando, redireccionando eso del poder hegemónico. En el 2015, el tema pasa por Rusia y China. No obstante, el ex gigante no acepta caer sin dar su última batalla para recuperar lo perdido. Nuestra patria grande padece de reiterados intentos por desestabilizar a la región, utilizando para ello varias alternativas y herramientas. La utilización de la fuerza por medio de atentados perpetrados fundamentalmente por mercenarios y la connivencia de traidores con nacionales ha sido la más conocida. El golpe económico para crear desesperación en la población, desde lo de Allende, lo conocemos y vemos cómo se repite hoy en Venezuela. La maquinaria publicista y los medios de desinformación masivos son otras de las estrategias por generar caos y descontento. La última versión que se está haciendo conocer es la estrategia judicial, jueces y fiscales que, obedeciendo poderes foráneos y genocidas, arremeten contra la institucionalidad de cada una de nuestras naciones hermanas. Tales los casos de Brasil y Argentina muestran otras de las facetas por lograr hacer tambalear lo logrado hasta el presente. Pero, ¿qué tiene que ver lo último expresado con el inicio de esta propuesta a debate? Mucho, mucho. Fundamentalmente porque más allá de nuestros sueños y aspiraciones, somos testigos de momentos casi irrepetibles en la consolidación de nuestra región. Pero, y por más que parezca descabellado, ello ocurre porque nos lo han permitido los poderes fácticos que, desde las no tanto ya sombras, nos dominan. Convivimos en un estado de desconexión de la realidad que es alarmante. Siempre lo fue. Solo que en estos tiempos de la virtualidad está permitiendo nos enteremos un poco más cómo es este tema del poder global. Un poder global que instala presidentes y provoca golpes de toda índole cuando ya no les son útiles. Un poder global que impone guerras y epidemias y a la vez lleva la salvación necesaria
para adquirir más poder. Pongamos, por ejemplo, saliendo de nuestra territorialidad, lo que está ocurriendo en Grecia. Unos párrafos de un trabajo realizado por Chris Cantan, titulado Grecia, la lección que todo el mundo debería aprender, nos grafica cómo operan en relación a la crisis que se experimenta. Esta misma mentira ha sido utilizada por los grandes bancos y las grandes empresas para explotar muchos países de América Latina, Asia y África durante muchas décadas. Los bancos también controlan la política de las naciones. La democracia es una ilusión controlada por esta gente. Asumir una discusión en relación a los acontecimientos políticos y sociales en nuestra tierra, desconociendo cómo aquellos han sido provocados para un determinado y específico fin u objetivo, es discutir inútilmente. Y es más inútil cuando quienes se prestan a un enfrentamiento lo hacen desde la descalificación y la ofensa. La imposibilidad de construir un pensamiento, una imagen, nos aleja de nosotros mismos. Deberíamos poder recuperar el sentido de lo diverso para reconstruir pensamientos y opiniones que, en lugar de separarnos, tales los deseos del poder global, nos conglomeren en una espiral ascendente con disensos incluidos para crecer como pueblos realmente libres e independientes. Recordamos recurrentemente que de eso no se habla, no es conveniente, no es una opción válida para reinterpretarnos como pueblo en una unidad desde la diversidad. Asumirnos constructores de realidad desde las miradas diversas sería el desafío para contrarrestar los avances sobre nuestros destinos por parte del imperio global. Tomemos partido por nuestra historia y nuestra identidad y descorramos el velo del fanatismo y el aislamiento. Que así sea.
Voy a repetir una vez más en este tema las causas más antiguas que originan el problema. No voy a mencionar que hace casi dos siglos atrás Chile firmó un papel legal que estableció la paz y la frontera. Será que ya me parece obvio, pero no voy a indicar que aquí nadie puede robar lo que les propio. No voy a insistir que fueron nuestras estas tierras desde antes que existiera su nación y su bandera. Espera, no voy a pedirle al olmo, por eso yo no voy a dirigirme a los que hoy levantan polvo. Todo lo que dije hasta ahora callaré y en silencio guardaré todo lo que toque fondo. Son dos décadas desde que desperté. Muchos dicen que muchos de mí se parecen a usted. No les voy a recordar que hubo masacre, tampoco inculpar a sus abuelos, porque mi pueblo pasó hambre, sangre. No vengo a mostrarle, yo no pretendo convencerlo de portarse un poco más amable. Lo intentamos antes y durante mucho tiempo, pero yo no vengo a reclamarle ningún parlamento. Siento que todo argumento queda corto ante siglo y medio de violento y sistemático despojo. No hablaré de genocidio, tampoco del zoológico que allá en París esclavizó a los indios. No le contaré mi sueño, donde mis hijos estrecharon la mano del que mataron en un crucifijo, y que al bajarlo pa' que no supiera más, él dijo, hinche y la panda, mulebetain, weichan.
Cuando la palabra ha sido traicionada, el tiempo de callar y escuchar el silencio. Solo vení con la verdad que me regalan el río, el viento y todo mi ancestro. Cuando el atropello marca mi destino, asumo mi camino ya que no queda otro modo. Y con el compromiso de este paso decidido, lo que no voy a decir ya lo dice.
No voy a defender mi integridad ni mi inocencia. Usted ya decidió que soy culpable mucho antes de mi audiencia. No vengo a mostrar evidencia, tampoco a aclarar que hablar mi propia lengua no es señal de ninguna demencia. Me juzga por la la prensa. Y no es sorpresa que apenas me apresan, pesan sobre mí la más pesada sentencia. Pese a esta realidad, no voy a reiterar que en territorio ancestral su tribunal no tiene competencia. No explicaré mi resistencia y no diré quién fue que echó a correr el ciclo de violencia. Yo estoy acá si usted quisiera conversar, pero no vine a suplicar mi caja de sobrevivencia. Llévese su paz, temor lo cierra, y quédese con su antifaz de honestidad y su arsenal de guerra. Cierre sus ojos ante la historia, mi ruca en llamas, mi tío quemado, grabados en mi memoria. No lloraré por mis reclamos ignorados cuando el Estado se hizo a un lado. Por ese homicidio no hubo juicio, ni hubo condenados, porque llamarse Luxinger no es lo mismo que llamarse coñonao. No le contaré de los temores acumulados, de helicópteros, balines, amenazas y sueños frustrados. Y aunque en mi view que los llevo grabados, hoy no pronunciaré los nombres de mi peña asesinado.
Cuando la palabra ha sido traicionada, el tiempo de callar y escuchar el silencio. Solo bendigo la verdad que me regalan el río, el viento y todo mi ancestro. Cuando el atropello marca mi destino, asumo mi camino ya que no queda otro modo. Y con el compromiso de este paso decidido, lo que no voy a decir ya lo dice el
modo. El Estado de Chile me reprime, me sigue la pista y está a la vista ya que su misma naturaleza es racista. Yo no soy terrorista, me tienen odio solo porque yo me opongo a vivir de modo capitalista. Porque no creo que los ríos son nuestros recursos, sino que seres vivos que deben seguir su curso. Porque no saco de la tierra sin pedir y siempre trato de retribuir de todo lo que uso. Por eso es que yo asusto al empresariado, porque mi Dios no es el dinero y no obedezco a su mercado. Me ofenden cuando dejo descansar la tierra, no ven que en este gesto muestro respeto y no flojera. Las grandes forestales no lo entienden, no les importa destruirlo todo por los troncos que me ofenden. No ven que la vida es un ciclo, que el daño que ellos sientan hoy y mañana lo cosecharán sus propios hijos. Lo mismo pasa con el trato entre personas, la comunidad se apoya y todas las zonas una sola voz. Lo que le afecta a uno afecta a los demás del love, por eso los defiendo aunque los pacos digan más de los. Los niños viven el presente y su futuro crece con su conocimiento de su ambiente, y eso es parte de un timón profundo donde ayudar a los demás se siente lo más natural del mundo. Donde la palabra tiene valor y peso, porque no se compra ni con millones de pesos. Por decir todo esto y no ponerme un precio, quieren meterme preso, háganlo ya, yo estoy confeso.
Cuando la palabra ha sido traicionada, el tiempo de callar y escuchar en silencio. Solo obedezco la verdad que me regalan el río, el viento y todo mi ancestro. Cuando el atropello marca mi destino, asumo mi camino ya que no queda otro modo. Y con el compromiso de este paso decidido, porque no voy a decir, ya lo dice todo. Ya lo dice todo. Ya lo dice todo. Ya lo dice todo. Ya lo dice todo.
Cuando nosotros luchamos por cuidar los bosques, por cuidar los ríos, por cuidar la madre tierra, es la lucha de ustedes y es la lucha nuestra. Es la lucha de todo hombre, de toda mujer, de todo niño que tenga un espíritu libre y un espíritu amante con los seres vivos de la naturaleza.
¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo 100 veces!
Argentina no es corral de nadie. Nadie le pone cerco a la Argentina. Acá en la Argentina la gobiernan los argentinos. No somos un país de cuarta ni una republiqueta bananera para que vengan a darnos indicaciones o consejos.
Caminamos y esos momentos nos han transformado. Vimos quemarse edificios y el dolor en los ojos de nuestros vecinos. Enfrentamos bayonetas en las montañas y cientos de policías en las ciudades. Fuimos tocados por demasiada muerte. Amamos y nos sentimos vivos. Escuchamos el eco de nuestra palabra en otras voces. Vimos ascender la luna sobre nuestras barricadas y fuimos heridos por el valor de los niños pequeños. Esta no es toda la historia, o la única historia.
Es solo un acercamiento para algunas de las personas con las que compartimos este planeta. Falta por contar la más grande historia. La historia que escribiremos todos juntos.
Hermanos y hermanas, es la hora de la dignidad. Es la hora de ver y vernos, sin vergüenza ni temor. Es la hora de luchar. Abran pues su corazón, nuestros guerreros. Prepara tus pies que te dimos. Abre los ojos y el oído atento que somos. Vuelve a ser de nosotros la palabra. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Así que camina. Camina la tierra del otro. Camina y habla. Toma ya nuestro rostro. Toma ya nuestra voz. Nuestra mirada anda. Hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Baja de la montaña y busca el color de la tierra que en este mundo anda. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros.
Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-2976-38. Facebook, el Club de la Pluma.
El Club de la Pluma y Editorial Punto de Encuentro sortean cada mes un libro. Llamá al teléfono de la radio 03541-453-736. Búscanos en Facebook, El Club de la Pluma, o envía un mensaje a nuestro correo electrónico elclubdelapluma@gmail.com y participa de este extraordinario sorteo que realizan El Club de la Pluma y Editorial Punto de Encuentro.
Ay, ay, como un ensayo general, para una farsa general, ¿no? Sí, por todos lados, a veces. Este no es un ensayo, esta es la apertura tardía. ¿Cuánto? Más de media hora, 40 minutos. Poniéndonos a tono y a punto para poder compartir con ustedes otra emisión más del Club de la Pluma. Estamos en la mejor radio de la provincia de Córdoba, 103.9, Radio Inédita, desde Cosquín. Para todos los rincones del planeta que se deciden a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática. Estupidez mediática. Que a veces, para no ser grosero y decir que siempre, nos hacen creer que decidimos por nosotros mismos. Muy buenos días, profesora Gabriela Fernández, en los controles, ¿cómo le va? Nos saluda, toma mate, nada más.
Buenos días, Norberto, buenos días a toda la audiencia. Aquí estamos, otro domingo más en la trinchera.
En una trinchera donde intentamos a veces despabilarnos de aquellas imposiciones con las que nos inocularon un pensamiento, una actitud. Y respecto de las actitudes, por ejemplo, y en relación al editorial, me vienen a la memoria hechos, circunstancias, cuestiones que se dieron, que se dan en el camino, en este camino de construcción colectiva comunicacional, donde, por ejemplo, uno se puede llegar a encontrar con una necesidad determinada, un reclamo, un pedido, y nadie pide carné, nadie pide filiación de lo que fuere. Entonces uno responde, como debe ser, a esas solicitudes, a esas necesidades, a esas inquietudes, donde tampoco nos piden a nosotros posicionamientos determinados, sino la solicitud de responder a una necesidad o a una urgencia. Pero una vez transcurrida esa circunstancia y solucionada, nos tomamos el atrevimiento, osamos emitir una opinión, o compartir para generar un debate, una noticia o un comentario, una opinión diversa. Se nos acusa, se nos señala con el dedo. Y llama mucho la atención cómo a veces no reparamos en que la diversidad, la disidencia, es la que nos pueden llegar a permitir construir pensamientos que nos vinculen con nuestras identidades. Porque las identidades de nuestros pueblos, nuestras identidades, no son con un discurso único. Está basado en la diversidad de las voces y pensamientos. Está fundamentado en la multiculturalidad, en la pluralidad, porque aquello que nos han impuesto desde siempre es aquella vieja frase que si lo dice la mayoría, debe ser así, y no siempre la mayoría está acertando. Miremos simplemente la historia. Hagamos un recorrido en toda nuestra historia, en la historia del planeta. Y fijemos hechos concretos. ¿Y cuántos de aquellos apoyados, victoriados por mayorías, realmente fueron acertados? Hubo mayorías que aplaudían, vivaban, cuando quemaban mujeres en las hogueras. Hubo mayoría que vivaban guerras, que vivaban genocidios. Hubo mayoría que silenciaban la sangre derramada. Hubo mayoría en muchos de esos hechos. Y no siempre tuvieron la razón. Y la razón es una cosa efímera, casi inexistente. La razón, tal vez, si es que la hay, también es una construcción colectiva, según mi punto de vista. Y con esta banda de mi calle, con esta banda de mi calle, con los redonditos de ricota que estamos poniendo de cortina, a pesar de algunos disgustos, vamos a arrancar el programa de hoy con nuestro bloque internacional. Hoy tal vez nos vayamos bastante más temprano que de costumbre, porque hay varias ausencias que me han anunciado, y bueno, complicaciones que entorpecen el casi, entre comillas, normal desenvolvimiento de nuestro programa. Pero bueno, esperemos que paulatinamente esos inconvenientes se vayan solucionando y poder tener con nosotros a toda la tropa completita nuevamente en esta trinchera. Vamos a arrancar el bloque internacional con la columna de nuestro querido amigo el profesor Fernando Lizama Abado desde México. ¿De quién va a hablar? Y de la fuga del Chapo. ¿De la fuga o de que le abrieron la puerta? Me acuerdo de un compañero, antes de continuar, me acuerdo de un compañero, no voy a decir de dónde fue, pues si no me van a matar, un compañero que estaba encarcelado, pero hacía mucho lío en la cárcel, no acá en esta provincia, en otra provincia de la Argentina, hacía mucho lío, le jorobaba mucho al tema del servicio penitenciario y a los mismos jueces, y bueno, ¿qué hicieron? Le abrieron la puerta para que se dejara de joder y lo fueron. Así que bueno, lo cuento porque lo conocí, así que, bien, vamos a con este tema del Chapo, arrancamos, ¿no? A ver, ¿cómo hacemos para escaparnos de algunas cuestiones? ¿Aprenderemos del tipo este? Un ídolo,
Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma.
Buenos días, hermano Norberto. La fuga del Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán Loera, sería extraditado en breve a los Estados Unidos. Miguel Ángel Osorio Chong, implicado en su huida, un buen distractor para las licitaciones que fueron un fracaso. El Chapo se fugó hace 8 días del penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez y 20 minutos después se dio a conocer su desaparición. Esto fue a las 20:52 de la noche. Se inició el protocolo de su búsqueda. Era la segunda ocasión, hermano Norberto, que el Chapo se evade de una prisión mexicana. La primera ocasión se le escapó al panista Vicente Fox Quesada y duraron en aprenderlo 13 años. Y la segunda se fuga del gobierno en turno del priista Enrique Peña Nieto, donde solo duró 16 meses encerrado. El líder del cártel de Sinaloa enfrenta 8 órdenes de captura. La Procuraduría General de la República mantiene abiertas 6 averiguaciones previas por los delitos graves de lavado de dinero, delincuencia organizada y delitos contra la salud. Se fuga, a pesar de la vigilancia personal, las 24 horas del día, por un grupo de custodios que se rotan y que tenían prohibido tener contacto verbal con el detenido. Su celda estaba iluminada las 24 horas. De informaciones en nuestro poder, se desprende ¿por qué en un año se dio a la fuga? Simplemente porque sería extraditado a los Estados Unidos. Y al Estado mexicano no le conviene que se llegue el Chapo a declarar a los Estados Unidos. Lo cierto es que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, está implicado en su huida. Muy probable que este sea sustituido por Manlio Fabio Beltrones. Lo cierto que el gabinete de Enrique Peña Nieto está sumido en una crisis. política y económica. Un buen distractor fue la fuga del Chapo Guzmán en vista de las licitaciones que la Comisión Nacional de Hidrocarburos de los 14 bloques para la exploración y explotación, solo dos fueron adjudicadas a una empresa mexicana de las 24 sociedades extranjeras, y solo 9, amigo Norberto, expresaron algún tipo de interés, pero no concretaron nada. A pesar de que la izquierda mexicana está dividida, la sociedad mexicana está madurando muy rápidamente. Es probable que a corto plazo, hermano Norberto, tengamos en México un gobierno de izquierda. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizamabado desde México, te mando un fuerte abrazo y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para quienes es regalo la muerte, para quienes está prohibida la vida.
El Club de la Pluma y Editorial Punto de Encuentro sortean cada mes un libro. Llamá al teléfono de la radio 03541-453-736. Búscanos en Facebook, El Club de la Pluma, o envía un mensaje a nuestro correo electrónico elclubdelapluma@gmail.com y participa de este extraordinario sorteo que realizan El Club de la Pluma y Editorial Punto de Encuentro.
Continuamos nosotros en el Club de la Pluma respecto del editorial que hemos compartido tardíamente en el día de hoy. El primer comentario que tenemos es de Carlos Enrique Bischoff. Dice, siempre en función de asegurar esa pluralidad que parece defender el artículo. No parece, la defiendo. Habría que empezar admitiendo que otros, dentro del propio campo popular, ¿qué sería el campo popular? Pueden considerar con todo derecho que algunas cosas no son planteadas en los momentos políticos adecuados. Está, fenómeno. ¿Pero el campo popular es un partido político? Solo pregunto. Carlos Navarta dice, buen día Norberto y Gabriela, excelente editorial. Gracias Carlitos por tu comentario. Y nuestra querida amiga, ya de varios años, Marta Lidia Ferreira dice, considero debemos hablar de todo, sin miedos ni prejuicios. Las opiniones semejantes o diferentes no se deben prejuzgar, sino emitir para el debate fraterno. Siempre son un aporte a reconsiderar los hechos con nuevos elementos para todos, inmersos en la memoria colectiva, involuntaria. Siempre debemos intentar la individual y volverla a poner en posición colectiva. El menosprecio o subestimación de la opinión del otro, que ignoramos a qué historia personal o no responde, solo genera islas sociales que restan en vez de sumar. Un gran abrazo, compañero, por estas búsquedas que sin duda siempre sirven y por supuesto ameritan una reflexión. Fuerte abrazo me manda nuevamente Marta Elidia Ferreira. Bueno, es parte de las respuestas que vamos recibiendo a esta propuesta también de debate, ¿no? O sea, tampoco es una imposición, o sea, es lo que yo firmo y creo, que esa pluralidad es necesaria más allá de los tiempos políticos. Gabriela.
Coincido con el comentario que usted leyó me parece Bischoff, ¿era el apellido?
Sí, sí.
En relación con el tema de, es posible que discrepemos en los momentos, digamos en las coyunturas en las que se emiten ciertas opiniones o ciertos cuestionamientos o ciertas puestas en cuestión de algunos asuntos. No obstante, para mí hay un hilo muy delgado, o sea, hay un hilo que es grosero, que es este de la agresión, ¿no? O sea, ese ya está. Una vez que pasaste ese, ya no podemos, no tiene mucho sentido continuar hablando. Ahora, más acá de llegar a la agresión, hay un riesgo también, me parece, entre pintarnos todos de celeste o naranja y todos de amarillo del otro lado.
Claro.
Y está el riesgo de que lo que no es de un color ni del otro no pueda distinguir nada, ¿no? Porque yo creo que si nosotros pudiéramos demostrar como campo popular que tenemos capacidad de autocrítica, algunas personas que no están adheridas a nuestro proyecto podrían mirar con cierta simpatía eso, ¿no? Podríamos, capaz que en este totalitarismo que nos hemos autoimpuesto de ser totalmente una cosa o totalmente otra, nos estemos perdiendo la oportunidad de convencer a otros y de mostrarles a los otros que no somos por ahí un campo, un bloque plano, digamos, sino que somos capaces de autocriticar, de mirar, de comprender los momentos políticos, de comprender que lo que por ahí lo que elegimos no es lo mejor ni lo que más nos hubiera gustado, pero que probablemente sea lo que nos conviene en un momento determinado. O sea, ver esto, ver que estamos jugando el juego de la democracia partidaria, pero no lo estamos jugando estúpidamente. Que ser orgánico no es sinónimo de ser obtuso.
Estaba por decir exactamente.
Y que, o sea, hay como miradas en las que uno podría por ahí matizar, y hasta incluso las personas inteligentes que no están convencidas de nuestro proyecto podrían ver esa inteligencia y esa capacidad de autocrítica. Y bueno, y por ahí abrir esto un poco. Pero bueno, yo le decía ayer a usted en privado, estamos a muy pocos días de las elecciones y estamos en un momento en el que todo se vuelve muy mesiánico, o estás conmigo o estás contra mí, y los apasionamientos obturan
Salgamos de Argentina, vámonos a Grecia. Hace una semana atrás, dos semanas atrás, había una exacerbación de comentarios y opiniones y posicionamientos que el primer ministro era el Néstor de Grecia, ¿sí? Cuando hacen un plebiscito, una consulta popular, y ganan por mayoría para no bajarse los pantalones con los asesinos genocidas de la eurozona, de la troika, maravilloso, seguía siendo el ídolo, el caudillo, ¿eh? Y ahora resulta que, así dicho entre comillas, ¿no?, acuerda en contra de la votación mayoritaria popular de Grecia, aparentemente. Un ministro renunció sabiendo que eso iba a ocurrir. Entonces, ¿a dónde se fue todo ese fanatismo? O sea, se entroniza a alguien por una decisión o por una expresión, se lo idealiza, y si vos te pones a opinar en contra de eso, sos un traidor. Sos un trosco. En el peor de los casos.
Sí, de todas maneras, a mí me da la sensación de que sigue habiendo poca intención de análisis. Me parece que estamos más preocupados por plantear nuestro posicionamiento que por comprender la situación o lo que nos rodea. Y eso a mí me da un poco de tristeza, porque es como medio autorreferencial. Yo estoy parado acá y lo que importa es que yo pueda decir eso.
Claro.
Y no importa los aportes que podamos hacer para construir o hacer una visión colectiva de lo que estamos viviendo. Y en eso da un poquito así como de resquemor, digamos. O sea, a mí me gustaría que también la gente supiera, por ejemplo, o recordara, o no solamente se quedara con el barniz mediático de las cosas, y pensara, por ejemplo, que la opinión que le valió mayor número de enemigos al gobierno nacional fue la aplicación de la asignación universal por hijo, que la votó en soledad, que es lo más altamente criticado por todos los seguidores de Mirtha Legrand y sus congéneres.
Ay, ¿por qué nombra esa gente?
Y luego, en la votación por la cual se convirtió en ley la actualización automática, no hubo una sola mano alzada en contra. Entonces, también miremos a quienes representan los otros, ¿no? Y miren cómo la proximidad de las elecciones verdaderamente borra cualquier diferencia. Todo se vuelve inicuo en esto de mirar para allá para obtener un voto. Triste. A mí realmente la situación me pone un poco triste. No porque no porque tema por los resultados. Realmente soy optimista en relación con los resultados. El problema es que el resultado eleccionario no es el resultado que se vaya a plasmar en nuestra capacidad de pensar en democracia.
Esto que venimos hablando, ¿es aplicable a otros ámbitos de la vida? ¿A otras cuestiones de la vida? ¿Puede ser aplicable a una cuestión relacionada con lo educativo? ¿Puede estar relacionada con una cuestión comercial? ¿Puede estar relacionada con una cuestión hasta familiar? No porque circunscribirla por ahí, capaz que a un solo segmento, tal vez nos quedamos cortos en poder desarrollar más pensamientos, ¿no? Que abonen todo esto. En fin. Estaba leyendo una frase que no sé por qué yo la vinculaba con todo esto. Que una pregunta, no una frase, sino dice alguien en las redes, dice: ¿asesinar mentalmente a la gente que te cae mal forma parte de la naturaleza humana? Bueno, bien, antes de continuar con el bloque internacional, que lo que vamos a hacer, aparentemente, esto dicho bien entre comillas, la nota que el diálogo que mantuvimos el domingo pasado con Max Jäger, ¿se acuerdan? Buscando su identidad, buscando, reclamando para que los genetistas y el Estado también tome parte, se haga cargo de buscar esta parte de la historia, de la identidad, no solamente de Max, sino nuestra, ¿no? Porque nos pertenecen a todos. Aparentemente ha tenido algún tipo de repercusión que probablemente colabore en lograr el objetivo de Max, ¿no? De reconstruir esta identidad que hasta ahora le ha sido negada. Eso nos da una leve satisfacción, ¿eh? Vamos a tener una gran satisfacción el día que realmente pueda reconstruir toda su historia, Max. Te mandamos un fuerte abrazo, querido. Vamos a continuar con el programa de hoy y la columna, el bloque internacional. Ahora, la columna de nuestra querida compañera Alina Duarte. ¿De quién va a hablar también? Del Chapo. No se escapó de acá,
México también es la patria grande. La columna de Alina Duarte en el Club de la Pluma.
Hola, ¿qué tal, amigos de La Patria Grande? Habla Alina Duarte desde la Ciudad de México, en esta ocasión con una opinión, un comentario sobre lo que está ocurriendo aquí en el país luego de que el fin de semana pasado se fugara el Chapo Guzmán, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, uno de los capos más importantes de la historia reciente mexicana, de la historia mundial, luego de que precisamente este cártel lograra llegar a enseñar prácticamente a diferentes países cómo operar en el crimen organizado, específicamente en el narcotráfico. este capo que ha sido, que ahora se le ha puesto un precio de 60 millones de pesos, equivalentes a 4 millones de dólares por encontrarlo, pues ha puesto la alerta roja en diferentes países. La Interpol, la DEA ya se encuentran buscándolo, sin embargo, ¿qué hay de fondo? Este acto de corrupción, que no es otra cosa precisamente que una traición, la catalogó el secretario de gobierno en México, en Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que eso fue una traición dentro del mismo gobierno, y es que no se explicaría una fuga de tal magnitud con un presunto túnel de 1.5 kilómetros, y digo presunto porque hay todavía muchas versiones de que no se utilizó este túnel y pudo haber salido de otra forma. La alerta del penal de máxima seguridad, en donde se encuentran grandes criminales, otros líderes de otros cárteles, como la Barbie, como líder de los Caballeros Templarios, que también lo conocemos como la Tuta, pues se encuentran en este penal. Y es que se habla de corrupción de miles de millones de pesos que permitieran a este capo fugarse. Se detuvieron a 30 personas al siguiente día, luego de que se diera a conocer esta noticia que conmocionara, insisto, no solo a México, sino al mundo. Y bueno, se habla de cómo es que tuvo que haber una corrupción de por medio para que este capo pudiera salir de su celda. Apenas más de 500 días estuvo de nuevo tras las rejas el Chapo Guzmán para que se volviera a fugar. No es la primera vez, ya es la segunda vez que casi por arte de magia precisamente este capo logra salir con una ingeniería avanzada que se sospecha pues solo pudo ser posible de alguien que le diera los planos para tal exactitud para que este túnel de 1.5 kilómetros llegara a un lugar tan exacto como su celda, en una casa que se habría construido en las inmediaciones del altiplano en menos de 6 meses, dicen los vecinos, una construcción también ahí en el altiplano que permitiera confundir el ruido que se estaba llevando a cabo tanto dentro o debajo del penal como por fuera. Los reos dicen, ya las mismas crónicas periodísticas narran cómo es que hay presos que sí se estuvieron quejando del ruido, pero también se habla de las pocas medidas de seguridad que para un penal precisamente de máxima seguridad pues podía haber tenido. Se dice, incluso el secretario de Gobernación declaró que bueno, el Chapo Guzmán traía un brazalete, pero que este no tenía un GPS, como se le conoce, no tenía un identificador para si salía del penal que pudiera permitir rastrearlo, localizarlo. Se lo quitó y hasta los 18 minutos, insisto, se activó esta alerta dentro del penal que, bueno, un tiempo que le permitiría salir al Chapo. Actualmente ya se llevan a cabo varios operativos, pero bueno, para encontrarlo sabemos que tienen que tener más recursos precisamente que esta precisión que tiene todo el equipo del Chapo Guzmán como para haber logrado su fuga. No se sabe si se encuentra en el país, si ya se encuentra fuera, pero bueno, la DEA, la Interpol ya lo están buscando en más de 22 países al menos, y bueno, en México se han instalado operativos de seguridad en aeropuertos, en carreteras, en varios lugares que permitieran dar con él. Se habla mucho precisamente de qué se está haciendo para capturar al Chapo, pero también se está hablando mucho aquí en México de qué está pasando afuera de este contexto. Y es que recordemos que, bueno, ya van a ser 10 meses de la desaparición forzada de 43 normalistas y este operativo no se desarrolló de la misma manera. Se habla también de este vacío de poder que pudiera generarse e incluso legislar sobre un posible vacío de poder, ya que cuando precisamente escapó el Chapo, pues Enrique Peña Nieto iba a su viaje a Francia, el cual no decidió suspender, como no decidió suspender otras giras, precisamente también en el caso de Ayotzinapa, él se encontraba fuera del país y decidió no regresar, pues en esta ocasión fue lo mismo, él se encontraba en Francia, mandó una comisión de su gabinete de seguridad a que diera explicación, a que investigara, sin embargo, él decidió quedarse en Francia, en donde tuvo que dar una explicación, se habló de que esto se trataba de una afrenta del Estado, pero Enrique Peña Nieto pues no estaba presente. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que contextualizar. ¿Qué está pasando con las políticas de seguridad? Incluso esto que se presentó, la captura del Chapo, se presentó en su momento como uno de los grandes logros, uno de los grandes, pues sí, logros, éxitos del gobierno peñanietista apenas entrando en funciones. Pues bueno, se habla también de una presunta traición. Mucho se rumoró a la campaña de Enrique Peña Nieto que el Chapo pudo haber operado a su favor y que su detención pudo haber significado una traición que, bueno, ahora pone en jaque al gobierno peñanetista. Estos simplemente son especulaciones y opiniones de analistas y expertos de seguridad que han abordado el tema. Eso es lo que está pasando ahora en el país. Una crisis no solo de seguridad nacional, una crisis de derechos humanos, una crisis política. Hay reacomodos, se habla de que va a haber reacomodos en el gabinete federal, ya lo hubo, no es la misma dimensión, pero bueno, al menos en el Distrito Federal acaba de haber un reacomodo también del gabinete. Ya se está pensando en 2018, que es año de elecciones presidenciales. Hace unos meses fueron elecciones locales, legislativas, y vimos que el PRI también estaba perdiendo fuerza dentro del Congreso. Ahora se piensa que se puede reconfigurar, que podrían haber anuncios en reacomodos del Gabinete de Seguridad. Ya veremos qué estará pasando en los próximos días, pero sin duda la fuga del Chapo Guzmán pues ha indignado, pero sobre todo ha puesto el tema de qué está haciendo el gobierno, en qué está trabajando el gobierno de Enrique Peña Nieto y a favor de quién. Pues bueno, ya estaremos participando con ustedes la próxima semana. Un gusto saludarles, insisto, desde la Ciudad de México. Les mando un abrazo a todo el auditorio y, como siempre, pues con toda la disposición de seguir en contacto. Un abrazo, nos estamos escuchando aquí en su estación. Una vez más, la próxima semana.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Tienes que comprender que la mayor parte de los humanos son todavía parte del sistema. Tienes que comprender que la mayoría de la gente no está preparada para ser desconectada, y muchos de ellos son tan inertes, tan desesperadamente dependientes del sistema, que lucharían por protegerlo.
Queremos que nuestro pueblo viva viviendo y no viva muriendo de miseria, de injusticia, en democracia y en paz.
El Club de la Pluma y Editorial Punto de Encuentro sortean cada mes un libro. Llama al teléfono de la radio 03541-453-736. Búscanos en Facebook, El Club de la Pluma, o envía un mensaje a nuestro correo electrónico elclubdelapluma@gmail.com y participa de este extraordinario sorteo que realizan el Club de la Pluma y Editorial Punto de Encuentro.
Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-2976-38. Facebook, El Club de la Pluma.
Ariel Borda comparte esto que dice: lo que divide al mundo está en el corazón. Hay gente que no ve en el otro a un ser humano. Y bueno, algunos comentarios más que hacen con relación a este editorial. Yo pensé que me iban a pegar mucho más. Sinceramente, bueno. Vuelve a decir Carlos Navarta: excelente editorial. Ahora resulta ser que algunos de las propias filas intentan explicar con artilugios semánticos lo que a todas luces resulta inexplicable conforme a sus intereses. De allí, en los últimos días he tenido conversaciones casi épicas respecto a la forma de construir en la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Córdoba. Comprendo el sentido del editorial del programa y acuerdo con ello. Algunos, en franco desatino, confrontan la opinión de quien ejerce el liderazgo político argentino, desde la mezquindad de no reconocer las propias capacidades a futuro, hasta mencionar y desempolvar la construcción vertical, autómata y profundamente interesada a toda vista. Algunos compañeros han elegido el camino de no mirar más allá de sus propios intereses, al punto de dejar perfectamente identificada su postura con Zamora, el PIT, o el mismo Larreta, para el caso de la ciudad de Buenos Aires. Y después agrega: nos sobran alcahuetes y nos faltan revolucionarios, firmaba Eva Perón. Continuamos nosotros con el programa, con el Club de la Pluma, y ahora le toca el turno en este bloque internacional a nuestra querida compañera y amiga Ilka Oliva Corado, con los relatos de una inquilina.
En un barrio donde el lujo fue un albur, por eso tengo el corazón mirando al sur.
En el Club de la Pluma, crónicas de una inquilina, la columna de Ilka Oliva Corado.
Y supe del magnate y del taur, por eso tengo el corazón mirando al sur.
Buenos días, radio escuchas del Club de la Pluma. Les saluda Ilka Oliva Corado. En esta ocasión voy a leerles un texto que escribí para el cumpleaños número 80 de la negra más hermosa de Latinoamérica. ¿Quién más? Mercedes Sosa. El texto se titula A Mercedes Sosa se le evoca con nostalgia de patria. A la voz de Latinoamérica se le evoca con nostalgia de patria, pero no de ese pedacito de tierra que nos dijeron que es el país donde nacimos. Con ella viene la remembranza de la patria grande, de cordilleras, de volcanes nevados, de campos silvestres. Con la negra viene la nostalgia por los desaparecidos políticos, la indignación por las torturas militares. Con su voz sigue vigente la memoria histórica. En el canto de Mercedes Sosa viene el dolor de los jornaleros, el olor de la cachaza, las tardes nubladas de los exilios de miles, la resistencia a las búsquedas que no cesan. Cantora de las luchas utópicas, fortaleza de los insurgentes. Cuánto brío y cuánto respaldo en la denuncia de las letras de sus canciones. Cuánta inspiración para las tantas generaciones que nos hemos enamorado de ella. Tucumán parió un candil que no se apaga y que alumbra toda Latinoamérica. ¿Cuántos no hemos llorado con sus canciones? ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido la sangre hervir? ¿A cuántos nos ha levantado del suelo en esos momentos oscuros de lucha colectiva en los que nos derrumbamos? ¿A cuántos nos ha brotado el amor y nos inunda la alegría y la esperanza? ¿A cuántos miles ha visto armarse de valor y continuar en el camino empinado en el que solo los rebeldes y las quimeras transitan? Brasa viva de los movimientos colectivos, de las revueltas que sueñan con liberar la patria de tiranos e impostores. Canto sonoro de las evocaciones y de los actos consecuentes. Más allá de la desnudez de su poesía, de su lucha política a través de su canto, es un paradigma que honra la esencia humana. De las necias que han querido cambiar el mundo y su lucha ha sido con sangre y corazón. Mercedes florece en cada primavera, el calor del fogón en los inviernos. Es el caminito encharcado donde saltan los niños campesinos, el sol desnudo de los veranos en los campos de cultivo. El viento que sopla en las tardes de otoño y acaricia las hojas secas y las nostalgias de los amantes compañeros. Y evoca a los que a los que nunca se fueron. Mercedes Sosa es el alma de las marchas colectivas, de las tertulias y de los momentos de soledad, en los que su voz es la compañía que nos cala hasta los huesos. Le canta a los campesinos, a los jornaleros, a los obreros, a los proletarios. Le recita al explotado, al libertario, al rojo sublevado. Le canta a las mocedades. Le canta a la belleza de la insurgencia. La voz de Latinoamérica comprometida e insumisa. Le canta a los niños de las laderas, a la belleza de los barrancos, a los surcos bien sembrados con las manitas de los muchachos, a la entereza de las mujeres revolucionarias, a la palabra clara de los combatientes redentores, a la vida que fue arrancada de los cogollos de la floresta. Mercedes, compañera, hermana de los del desarraigo, voz de trueno, camarada de Quijotes. Seguimos porque somos el pueblo que ella lleva en su voz. A 80 años del nacimiento de la negra más hermosa de Latinoamérica, de los más grandes amores de la niña heladera. Gracias por la luz y por el canto.
Años que me pasó esta canción tan bella, Alejandro Lerner. Se llama Pensando en ti. Alguna vez van a saber por qué yo canto esta noche para Alex esta canción.
No sé qué decir, no sé qué contar. La verdad es que no quiero mentir. No puedo encontrar sobre qué escribir, solamente estoy pensando en ti. No puedo hablar de la lluvia si te refugias en mí. No hay nada que se me ocurra donde tú no estés ahí. Por eso es que hoy no voy a componer, no quiero que se aburran de mí. Puede que tal vez en otra ocasión cambie el centro de mi inspiración. puede que tal vez en otra ocasión cambie el centro de mi inspiración.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
El Club de la Pluma y Editorial Punto de Encuentro sortean cada mes un libro. Llamá al teléfono de la radio 03541-453-736. Búscanos en Facebook, el Club de la Pluma. O envía un mensaje a nuestro correo electrónico elclubdelapluma@gmail.com y participa de este extraordinario sorteo que realizan el Club de la Pluma y Editorial Punto de Encuentro.
Que algunos que comente, a ver si le gusta, ¿no?, la cortina, ¿eh? Algunos que mande algún mensajito, así como están comentando sobre el editorial, que dice Aldana Martínez, muy buena editorial, como siempre, compañero. Gracias, Aldana, por considerar, ¿no?, de esta forma. Emotivo homenaje a la negra nuestra americana. Excelente el programa. Abrazo, fuerte abrazo para vos, querida compañera. Sergio Horacio Mariani, autor de Los Halcones Corroídos. Acá tenemos el libro para sortear. Y aquellos que se anoten, que vayan escribiendo, Los Halcones Corroídos, de Sergio Horacio Mariani, donde relata cómo varios tránfugas, por no decirlo de otra forma, nos robaban y bueno, en fin, parte de las herencias que todavía hay muchas de ellas que no se han saldado con justicia, mirá vos, tema. Uno, si pudiese hablar sobre el tema de la justicia en tiempos electorales o no tiempos electorales, siempre la corporación judicial te jode, sea de un lado o del otro. Depende cuánto vos le pongas en la taraja, en la mesa o en el bolsillo, seguramente van a actuar como vos esperás. Pero realmente, desde las experiencias, la gran mayoría de las experiencias personales, a muchas que se conocen colectivas, y lo que sucede en nuestro país, y no solamente en nuestro país, sino en varios países de nuestro continente, la corporación judicial es otro brazo del imperio mundial para someter a los pueblos. Seguimos en el bloque internacional y ahora vamos con la columna de nuestra querida amiga, la licenciada Luz Marina Mateo, que nos habla sobre el Sahara Occidental.
En el Club de la Pluma, las noticias del Sahara Occidental, a cargo de la licenciada Luz Marina Mateo, secretaria de la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sahara Occidental, Instituto de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de La Plata.
Hola, gente, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a Noticias del Sahara Occidental. Y en esta semana tenemos un tema muy especial. Primero, vamos a actualizar lo que ocurre con Tekber Hadi, la madre saharaui que está luchando por memoria, verdad y justicia para su hijo, Mohamed Lamin Haidala, quien fue asesinado en Al-Ayun ocupada en enero de este año. Continúa la huelga de hambre en cadena, la huelga de solidaridad. Ya son más de 30 las personalidades del arte, la política, el asociativismo, la academia y el deporte que están haciendo cada 24 horas o durante 24 horas huelga de hambre en apoyo a Tekrar Hadi, a esta madre saharaui. Ha dicho Tekrar Hadi en una oportunidad que después de Ramadán iba a reanudar la huelga de hambre, la cual tuvo que suspender por razones de salud. Ha terminado el Ramadán, aprovechamos para saludar por el fin del Ramadán, por Eid al-Fitr, a la comunidad musulmana, y como les decía, veremos si esta semana retoma ella misma, Tekrar Hadi, su huelga de hambre. Los vamos a mantener informados, las vamos a mantener informadas respecto de cualquier novedad que se produzca en este sentido. Cambiamos de tema ahora y nos vamos a lo que ocurre con el acuerdo de pesca entre Marruecos y la Unión Europea. Ha cumplido este acuerdo de pesca el pasado 15 de julio un año y es un acuerdo que es rechazado de plano tanto por el pueblo saharaui como por el gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática. ¿Por qué? Porque incluye aguas territoriales del Sáhara Occidental violando la legalidad internacional y porque los beneficios de esa pesca no redundan en favor del pueblo saharaui tal y como la ley internacional lo dice. Hace poco tiempo, Hans Corell, el ex asesor jurídico de la ONU, el ex secretario adjunto para asuntos jurídicos de la ONU, ha publicado un artículo en el cual decía que este acuerdo de pesca es ilegal. A este respecto, hubo una pregunta en el Parlamento Europeo realizada por el eurodiputado Fernando Maura Barandiarán, que se la realiza a la Comisión de Pesca de la Unión Europea. Puntualmente es al comisario de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca de la Unión Europea, al maltés Carmenu Vela. Le pregunta si la Unión Europea o la Comisión está de acuerdo con la afirmación de Hans Corell, que dice que este acuerdo de pesca es ilegal y, en caso de que fuese negativo, ¿por qué? Si podría explicar por qué no está de acuerdo. Vamos a ver qué le responde el comisario de pesca de la Unión Europea, Carmenu Vela, al diputado Fernando Maura. Textualmente dice: según la posición de las Naciones Unidas, que la Unión Europea acata, el Sáhara Occidental sigue figurando en la lista de Naciones Unidas como territorio no autónomo, por lo que se considera que Marruecos es actualmente la potencia administradora de facto del territorio del Sáhara Occidental. Allí, naturalmente, todos los que tenemos algún conocimiento de derecho internacional hemos encendido las luces de alarma. Potencia administradora de facto. Nosotros hasta el momento conocemos potencia ocupante y potencia administradora, pero la categoría de facto realmente no existe para el derecho internacional. Es por eso que hemos recurrido a un jurista internacional, argentino él, es Javier Suraski, profesor de Derecho Internacional Público, magíster en Relaciones Internacionales y doctorando en Relaciones Internacionales. Justamente en el primer tramo nos dice: ¿qué opina de esto de potencia administradora de facto, esta categoría que se inventó el comisario de pesca de la Unión Europea? Y nos cuenta también Javier Suraski lo que dice al respecto el derecho internacional público.
La respuesta que se está dando es un disparate jurídico absoluto. No solo implica un desconocimiento total de la normativa más básica del derecho internacional, sino que además nos retrotrae en el tiempo a las épocas más oscuras de la convivencia internacional, en la cual los estados poderosos eran libres de ocupar territorios, de imponer sus condiciones en cualquier negociación y de dominar espacios políticos, jurídicos y económicos a su antojo. ¿Por qué decimos esto? En principio, porque la guerra, y no solo la guerra, sino que inclusive cualquier amenaza de utilizar la fuerza y su propia utilización, están prohibidas desde el momento mismo en que se aprobó la Carta de las Naciones Unidas, como consecuencia, entre otras cosas, de la locura y el descenso de la humanidad que había significado la Segunda Guerra Mundial y el genocidio que llevó adelante el ejército y el régimen nazi. Y en este sentido se decide ponerle fin a cualquier tipo de agresión legal por fuera de las que pueda decidir la propia Organización de las Naciones Unidas.
La palabra de Javier Zuraski, profesor de Derecho Internacional Público, profesor adjunto en la Universidad Nacional de La Plata, y hasta aquí nos explica que ha desarrollado la primera parte, es decir, lo que dice el Derecho Internacional Público, aunque sabemos que esto que dice el Derecho Internacional Público es violado por las potencias, pero lo cierto es que es ese Derecho Internacional Público en el que se ampara el pueblo saharaui para hacer valer sus derechos y también se ampara todo el movimiento solidario con el pueblo saharaui. Decíamos, la primera parte es lo que dice el Derecho Internacional Público hasta donde Javier Zuraski nos explica. Vamos ahora con la segunda parte.
La segunda parte es que se va a reconocer que el régimen colonial implica en sí mismo una violación de derechos básicos de las personas y de los pueblos. Y se va a poner en marcha un proceso jurídico que va a derivar en la descolonización y en el no reconocimiento de ningún tipo de ocupación territorial que se haya logrado a través de la fuerza. Y en el no reconocimiento de ningún derecho que venga asociado a una ocupación territorial que se haya logrado a través de la fuerza. Para ser más explícito, la resolución 2625 de las Naciones Unidas, donde se establecen los principios modernos del derecho internacional, dispone específicamente que el territorio de un Estado no será objeto de ocupación militar derivada del uso de la fuerza en contravención con las disposiciones de la Carta y que no se reconocerá como legal ninguna adquisición territorial derivada de la amenaza o el uso de la fuerza. Esto implica, básicamente, y trayéndolo a concepciones más simples, que la victoria no otorga ningún derecho. La victoria territorial, la victoria armada, no otorga ningún derecho sobre los vencidos.
Y justamente ahora, en esta parte próxima, Javier Zuraski, jurista internacional, nos invita a cruzar la prohibición del uso de la fuerza con el tema de la descolonización. En ese marco es que explica la categoría de las categorías de los estados y habla justamente sobre la no existencia de potencias administradoras de facto, como dice el comisario de pesca o como inventó o como acaba de crear, creemos que es el primero, el comisario de pesca de la Unión Europea.
Si nosotros cruzamos esto con la prohibición de la colonización, con el impulso de la descolonización, lo que encontramos es que se van a generar únicamente dos categorías posibles de estados. Los estados independientes, que son aquellos en los que los pueblos han ejercido su derecho a decidir cómo quieren vivir, su derecho a ser independientes, y los estados que son los encargados de gestionar aquellos territorios que todavía eran colonias hasta tanto estén en condiciones de expresar libremente su voluntad de ser independientes, sea por un referéndum o por cualquier otro medio. Esos estados que debían de acompañar a los pueblos para que puedan expresar su voluntad de independencia son las potencias administradoras, porque su rol era justamente administrar en beneficio de los pueblos los territorios que estaban ocupando hasta el momento en que ejercieran su derecho de autodeterminación. Claramente, hablar de una administración de facto, de lo que nos está hablando, es de un Estado ocupante ejerciendo derechos sobre un territorio, un pueblo y unas riquezas que no le pertenecen. No hay ninguna diferencia entre una ocupación administrativa de facto y una ocupación militar que no da, insistimos, ninguna capacidad al ocupante de ejercer ningún tipo de prerrogativa. Más bien, por el contrario, lo que nos estaría demostrando esta referencia a una administración de facto es que el régimen de ocupación marroquí sobre el territorio del Sahara Occidental es una clara y grosera violación del derecho internacional.
Compartimos entonces la explicación de Javier Zuraski, abogado, profesor adjunto de Derecho Internacional Público en la Universidad Nacional de La Plata, República Argentina, también es magíster en Relaciones Internacionales. Y un poco recordando, ¿no?, el paralelismo que hacemos siempre entre el Sáhara Occidental y Malvinas, esto indudablemente, esto que ha dicho el comisario de pesca de la Unión Europea, Carmenu Vela, es un espaldarazo al Reino Unido respecto del tema de Malvinas, porque también se habla de que el Reino Unido está de facto en Malvinas. Y no nos olvidemos también que las Malvinas, aunque con otro nombre dado por el usurpador, figura en el Tratado de Lisboa como territorio de la Unión Europea. Recordemos, figura con otro nombre. Y también hacemos siempre el paralelismo entre Malvinas y el Sáhara Occidental, ambos territorios sujetos a la ocupación militar por parte de los ocupantes, ambas poblaciones víctimas de genocidio. En el caso de Malvinas, hemos dicho ya muchas veces, los habitantes autóctonos expulsados en 1833 y exterminados en 1833, en el caso del Sáhara Occidental, a partir de la ocupación marroquí. Otra cosa en común entre Malvinas y el Sáhara Occidental, el expolio de los recursos naturales. Y por otra parte, otra cosa en común que es importantísima desde el punto de vista del derecho, de la política y de las relaciones internacionales, tiene que ver con un reclamo regional generalizado de descolonización. En el caso de Malvinas, tanto los bloques regionales como los estados de América Latina que instan a la urgente descolonización del territorio, y en el caso del Sáhara Occidental, todos los reclamos y todas las acciones que realiza la Unión Africana. Gente, este es entonces el tema de hoy. La propia Unión Europea, o el propio comisario, mejor dicho, de pesca de la Unión Europea, Carmen Ubella, reconoce que Marruecos es potencia administradora de facto del Sáhara Occidental. Es decir, reconoce que desconoce la legalidad internacional. Gente, esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Luz Marina Mateo. Soy secretaria de la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sáhara Occidental, única en el mundo, Instituto de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de La Plata, República Argentina. Y nos vamos con música, como siempre. En este caso es un tema de un álbum que se llama Alambre, del trovador canario Jesús Garriga. El tema es Sáhara. Hasta la próxima. Chau, chau.
Sahara, me llega un siroco de locos, arena para recordarte. Sahara, mi voz siempre tiene algo roto al intentar nombrarte. Desierto no es condena, es la patria que quisieron construir. Miradas hacia afuera, anticipo de una deuda que alguien tiene que cubrir. Detrás de una alambrada, la libertad no existe si no existen las palabras. Sahara me duele porque sangra su nostalgia. El tiempo es enemigo si el olvido le acompaña. El miedo colectivo nos empuja a dar la espalda. Mi abuela me decía que estás muerto si te callas. Ella vivió en la arena y el ayun se hizo mi casa. Sahara, el mundo una caja de grillos, tú tan cerca y lejos de Occidente. Siempre tiene algo roto al intentar nombrarte. Con un sueño polisal y farití congrego a una multitud. Detrás de una alambrada, la libertad no existe si no existen las palabras.
cálido. El tiempo es enemigo, si el olvido le acompaña. La encrucijada duerme en campamentos de batalla, a la sombra de un muro que es la zona liberada. La libertad no existe cuando vive refugiada. La zona liberada, la libertad no existe cuando vive refugiada.
Estás escuchando el Club de la Pluma. Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03515-2976-38. Facebook, el Club de la Pluma.
Y Max Jäger dice, hermosa la cortina, Norberto, te lo dice uno que estuvo en el último recital de Los Redondos ese sábado 6 de agosto del 2001 en el Chateau. Uno de los mejores rock and rolls ricotero, dice Max Jäger. Bien, gracias querido Max. Vamos a compartir ahora, en este bloque internacional, la columna de nuestro querido amigo, atrasada, un poco atrasada, explico. Algunos inconvenientes, como siempre nos ocurre, desde un lado y del otro de la cordillera, si no somos nosotros, él, pobre. Vamos a compartir la columna de nuestro querido amigo Carlos Alberto Maciocchi, que nos envía desde Villarrica, Chile, y nos recuerda, nos hace recordar que hoy se cumplen 50 años de la fundación del MIR. Pero la columna de Carlitos está referida a esta figura que dejó sembrada también tanta semilla, ¿no?, como tantos otros líderes, Salvador Allende.
Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de las Plumas, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi.
En lo íntimo de mi fibra de hombre, como siento en las profundidades humanas de mi condición de luchador, lo que cada uno de ustedes me entregara, esto que hoy germina, es una larga jornada. Yo solo tomé en mis manos la antorcha que encendieran los que antes que nosotros lucharon junto al pueblo y por el pueblo. Este triunfo debemos dárselo en homenaje a los que cayeron en las luchas sociales y regaron con su sangre la fértil semilla de la revolución chilena que vamos a realizar. Nunca como ahora sentí el calor humano y nunca como ahora la canción nacional tuvo para ustedes y para mí tanto y profundo significado. En nuestros discursos lo dijimos, somos los herederos legítimos de los padres de la patria y juntos haremos la segunda independencia, la independencia económica de Chile. Ciudadanas y ciudadanos de Santiago, trabajadores de la patria, ustedes y solo ustedes son los triunfadores. Los partidos populares y las fuerzas sociales han dado esta gran lección que se proyecta más allá, reitero, de nuestras fronteras materiales. Les pido que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada y que esta noche, cuando acaricien sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante, cuando tengamos que poner más pasión y más cariño para hacer cada vez más grande a Chile y cada vez más justa la vida en nuestra patria.
Cuando pronuncio el nombre de Salvador Allende Goxen, se aproximan los recuerdos de mi adolescencia. Mis pensamientos me llevan a una plaza de barrio, allá en mi Rancagua natal, cuando, desde un vehículo descapotado, acompañé sin saberlo en su recorrido como candidato a la presidencia de Chile. Mi tío era el locutor que con su voz radial invitaba a las familias mineras a sumarse activamente a la propuesta de la Unidad Popular. Me di vuelta para ver quién era su acompañante y, sorpresa, era este médico que después de tantos traspiés volvía por cuarta vez a luchar por el sillón presidencial. Tal vez el marco ideal hubiera sido apretones de manos y fotos junto al candidato, pero en esos años no era importante la imagen. Era importante así el programa y la necesidad de transformaciones profundas, la que nos motivaba. A mis 13 años y a mis otros amigos y compañeros, que ya habíamos tomado partido y estábamos militando activamente en las distintas orgánicas políticas y sociales, la vida estaba de nuestra parte y el poder era el destino. Decía Salvador Allende, la revolución no pasa por la universidad, y esto hay que entenderlo, la revolución pasa por las grandes masas, la revolución la hacen los pueblos y la revolución la hacen esencialmente los trabajadores. Y esta frase de Allende quedó pegada en mis tímpanos y fue olvidada por algunos que solo usan su nombre en estos días para fines publicitarios. Es por ello que fuimos pocos los que quedamos navegando en este suelo después del asalto del aparato armado de la burguesía y el imperialismo norteamericano. Me refiero al golpe de Estado. La prensa golpista, convertida en oficial también, se denostó y deformó la vida de este hombre de la paz. Se calumnió su vida, se calumnió su muerte, negando su caída en combate, siendo rematado por un sicario con jinetas. Y por años se habló del suicidio de Allende. Incluso desde la izquierda chilena, esa izquierda laica, se trataba de dar justicia a la versión del suicidio. Allende vivió como un militante y murió como un combatiente, luchando. Tal vez, en estos agitados días, muchos de nosotros no avisoramos lo que estaba por venir. Mi sabia abuela, vaticinaba el golpe con mucho dolor en sus palabras, y nosotros pensábamos que eran temores propios de sus años. Ya nos daríamos cuenta que lo vivido era un antecedente. El pueblo chileno, caracterizado por su ausencia de memoria, entregado a una concientización desde los textos manipulados por la oligarquía, no fue capaz de recordar las distintas masacres, las hambrunas, persecuciones políticas de sus dirigentes. Mi vieja, con sus años de docente y sobreviviente de la depresión de los 20, tenía mucho que contar. Y como muchos viejos de hoy en día, esos viejos expresos políticos ninguneados por el gobierno de esta nueva derecha o nueva mayoría. Allende, el hombre que eligió el camino más de los más necesitados en lugar de los placeres de su clase, ha sido traicionado por los pendejos de aquellos años, y hoy, rendidos al modelo económico, juegan con las esperanzas de las masas confundidas con colores que se han ido extinguiendo en el tiempo, en este tiempo de canalla. Compañeras y compañeros del Club de la Pluma, muy buenos días a todos ustedes. Disculpen, partí exactamente muy motivado, porque el día de hoy, día 11 de julio, se conmemora un año más del Día de la Dignidad Nacional, día en que este hombre, junto al pueblo y la Cámara, el Congreso, en pleno, apoyó, y por supuesto, el cobre fue chileno. Pero ese día fue un día muy particular, también fue en Rancagua, en la ciudad, mi ciudad natal, y ese día se transformó en una fiesta donde mineros, campesinos, trabajadores, profesionales de todo tipo, maestros, médicos, ingenieros, estaban en esa plaza de Rancagua festejando, y yo justamente estaba en esa plaza, y esta es parte de las palabras de aquel presidente que cayó en combate en La Moneda el 11 de septiembre. Ese mes de julio del año 1971, Día de la Dignidad Nacional, emití estas palabras.
Pero el pueblo de Chile y el gobierno popular que presido han medido claramente la responsabilidad de la medida que es indispensable tomar para fortalecer la economía de Chile, para romper su dependencia económica, para completar la esperanza y el anhelo de los que nos dieron la libertad política, para conquistar nuestra segunda independencia, la independencia económica de nuestra patria. Serán los mineros, los trabajadores del metal rojo, los empleados técnicos y los profesionales chilenos, los que sientan el orgullo de trabajar en una riqueza que será de todos los chilenos, y por primera vez en la historia, la bandera de la patria flameará y sale el mástil del esfuerzo de los trabajadores chilenos para entregar su capacidad productora al progreso de Chile y al pueblo nuestro.
Compañeras y compañeros del Club de la Pluma, con este hago un homenaje a este día tan olvidado por la casta política chilena y tan olvidada por muchos, que es el Día de la Dignidad Nacional, cuando nosotros, los chilenos, recuperamos el cobre para todos y todas en este suelo. Ese día fue un día muy importante, el día capaz más importante de la historia de este país, cuando el Estado de Chile tiene el dominio absoluto, inalienable e imprescindible de todas las minas, convenciéndose esta en las cobaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón, los hidrocarburos y las demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales, no obstante la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieran situadas. Es decir, fue una ley que devolvió la dignidad a nuestro suelo. Compañeros del Club de la Pluma, mi homenaje a Salvador Allende y mi homenaje a este Día de la Dignidad Nacional, en estas palabras, tanto de este personaje de la historia de nuestro país, como estas simples y sencillas palabras que yo les brindo a ustedes acá en este programa del Club de la Pluma. Compañeras y compañeras, tengan todos ustedes muy buenos días. Carlos Alberto Macheo, aquí de acá, desde Gualmapu, la ciudad de Villarrica, para todas y todos ustedes. Un abrazo para ustedes.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
El Club de la Pluma y Editorial Punto de Encuentro sortean cada mes un libro. Llamá al teléfono de la radio 03541 2453-736. Búscanos en Facebook, El Club de la Pluma. O envía un mensaje a nuestro correo electrónico, elclubdelapluma@gmail.com, y participa de este extraordinario sorteo que realizan El Club de la Pluma y Editorial Punto de Encuentro.
Sombra, a ver cómo ando, para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala, regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto, y me he callado desesperado, y escucho entonces la tierra llora. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. En cualquier selva del mundo, en cualquier calle, la madre vive hasta que muere el sol, y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Debo dejar la casa y el sillón, la madre vive hasta que muere el sol, y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Por cualquier hombre del mundo, por cualquier casa. Por cualquier casa.
Continuamos nosotros en el Club de la Pluma, y para darle un virtual cierre al bloque internacional, vamos a poner ahora al aire, a compartir una columna que nos envía nuestro querido amigo, el licenciado Damián Jakubovic, haciendo referencia a esto que ha venido ocurriendo en Grecia. Antes, quiero compartir el mensaje que envía también Aldana Martínez para nuestro compañero Carlos Maciachi. Salvador Allende, la revolución la hacen los pueblos, un líder lleno de amor y dignidad. Gracias, Carlos Maciachi, por mantener viva la memoria. ¿Por qué hago esto de compartir estos comentarios? Porque, bueno, para algo se expresan, ¿no? Y uno silenciarlos, pues, sería faltar el respeto a esto que vamos haciendo de la construcción colectiva de la comunicación.
Si me permite, yo también quisiera recordarle a usted, que me compartió por privado un comentario, muy interesante acerca, en realidad hablaba acerca de lo interesante que resultó la columna de Luz Marina Mateo. Hay ahí un concepto que es de lo más interesante en relación a ser esto de una potencia administradora de facto, y una un paralelismo con el caso Malvinas, que realmente ilumina un poco esto del panorama internacional en el que pueda seguir teniendo sentido dar la batalla diplomática por los territorios, ¿no? Entonces, me parece que es muy bueno, muy iluminador lo que nos trajo Luz Marina Mateo en el día de hoy, y los oyentes también lo han considerado así.
Sí, precisamente Aldana Martínez dice, concretamente, potencia administradora de facto, académico eufemismo, para seguir avasallando el derecho de los pueblos. Interesantes conceptos vertidos por Javier Zuraski, que nos ayudan al abordaje de una situación compleja. Interesante el paralelismo con Malvinas señalado por la licenciada Luz Marina Mateo. Muy bueno. Realmente hay una participación hoy en el programa, aprovechando, creo que están aprovechando porque hay pocos columnistas el día de hoy. Dice, bueno, vamos a meter un bocadillito, ¿viste? Por ahí. Pero no digamos bocadillo porque si no se nos viene Carlos Pereira Américo y va a estar ausente, pero dice bocadillo y se mete Carlos, ¿viste?
Yo le digo que el bocadillo también nos convoca a los demás, así que vayamos metiéndole pata a este asunto.
Bien, como decíamos, vamos a compartir ahora la columna de geopolítica de Damián Jakubowicz.
En el Club de la Pluma, escenarios políticos y económicos en la actualidad. La columna geopolítica de Damián Jakubowicz.
Muy bien, un saludo para toda la audiencia. Hoy vamos a hablar de un tema de actualidad, que es la crisis que están atravesando Grecia y Europa. Pero vamos a hablar hoy de los riesgos geopolíticos y las consecuencias, entonces, que pueden suceder a una posible, decimos bien, una posible salida de Grecia de la zona euro, lo que algunos analistas llaman el Grexit. Curiosamente, a diferencia de la cuestión económica, el factor geopolítico se encuentra prácticamente fuera de debate de lo que podría ser una salida de Grecia de la zona euro. Sin embargo, cuestiones estratégicas o geoestratégicas, militares, migratorias, así como de geopolítica mundial, entran seriamente en juego a la hora de pensar las posibles consecuencias. Esto no ha sido ni por simple devoción y admiración a la cultura helénica que el presidente estadounidense Barack Obama ha expresado su inquietud desde los inicios mismos de la crisis eurogriega, y dicha preocupación no se debe solamente a la estabilidad financiera mundial o bien a la cohesión misma que podría sufrir la Unión Europea, sino que también, y cabe preguntarse si sobre todo no es esto, a la seguridad del comando militar de la OTAN en la región mediterránea oriental. Hay que recordar que no hace mucho el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, telefoneó personalmente al presidente griego y a la cancillera alemana Merkel para justamente buscar una solución consensuada en torno a la crisis económica que atraviesa el país heleno, sobre todo después del triunfo del no a el plan que había previsto el Fondo Monetario Internacional junto con la Comunidad Europea. Y el portavoz de la Casa Blanca reconoció que el proceso para llegar a este objetivo es complicado, pero dejó bien claro que Estados Unidos seguirá alentando a todas las partes a participar de forma constructiva en las conversaciones. Y después cabe preguntarse, uno, ¿por qué tanto interés de los Estados Unidos de que se resuelva el tema de la crisis griega? Y acá, para poder analizar el tema griego, el tema de la crisis griega y la posibilidad de ruptura entre Europa y Grecia que existe, hay una frase muy interesante del antiguo director de la OMC, ¿sí?, que se llama Pascal Lamy, que vuelve a la misma idea. es decir, alertar sobre las consecuencias geopolíticas de una salida de Grecia de la Unión Monetaria. Y dice Pascal Lamy, que dice, no se trata de utilizar exclusivamente para observar la problemática griega microscopios del Fondo Monetario Internacional, sino también usar largavistas de las Naciones Unidas. ¿Por qué está todo el tema de la geopolítica entonces en la crisis griega? Porque hay que analizar lo siguiente. Si bien es verdad que la mayoría de las bases estadounidenses instaladas en el territorio griego en época de la Guerra Fría ya han sido desmanteladas, aún queda en plena actividad una que se sitúa en Suda, en la isla de Creta, donde funciona, donde está activa la base de la Sexta Flota de los Estados Unidos. Esta base es un enclave geoestratégico clave que se encuentra próximo a alguna de las zonas más calientes de la geopolítica del Medio Oriente, ¿eh? A saber, se encuentra cerca de las costas de Siria, de Jordania, del Líbano e Israel. Siempre nosotros recomendamos que cuando se habla de geopolítica siempre es conveniente trabajar con un mapa al lado para poder visualizar los países o las regiones, porque en esos casos todo se vuelve como mucho más claro. Entonces volvemos un poco a esta base que se encuentra en Creta, y fue en esta misma base en la cual, gracias a la misma, que los navíos y portaaviones estadounidenses pudieron reabastecerse y pueden reabastecerse en caso de conflicto en la región. Cuando en el 2011, recuerdan que se iniciaban las primaveras árabes, Occidente puso en marcha su plan para derrocar al coronel Gaddafi y hacerle pagar un poquito los platos de la boda, fue justamente de esta base que despegaban los aviones caza F-16 americanos, y en esta misma base desembarcaron cerca de 400 marines que venían directamente de Carolina del Norte. El primer ministro griego, Alexis Tsipras, resumió de manera muy concisa este asunto de la importancia que tiene la geopolítica griega, cuando afirma que en su intransigencia económica, Europa subestima el riesgo de desestabilización regional que representa la salida griega o la potencial salida griega de la zona euro. Otro factor geopolítico de importancia, como dijimos al principio, es sin dudas el eje migratorio. Al poseer Grecia un conjunto de islas, podemos nombrar las islas de Kos, las islas de Lesbos y las islas de Chios o Chios, a esas islas, por ejemplo, se puede acceder con mucha facilidad desde las costas turcas. Entonces, y recordemos que Turquía funciona como una especie de grifo respecto al flujo de inmigrantes que provienen de Siria, que está atravesando una guerra civil muy cruel desde que se iniciaron las primaveras árabes, y hubo un intento de derrocamiento del actual, entre comillas, presidente Bashar al-Assad. Y teniendo en cuenta entonces que desde hace un tiempo las relaciones internacionales entre Turquía y Occidente se han enfriado de una manera muy importante, no es de extrañar que desde hace aproximadamente 4 o 5 años desde que empezaron este tipo de conflictos, Grecia se ha convertido en una de las principales puertas de entrada de los inmigrantes que huyen de la guerra que baña a sangre y fuego a Medio Oriente. Entonces, cabe señalar que hoy Grecia, al pertenecer a la Unión Europea, recibe un respaldo logístico y financiero por parte de la agencia Frontex, con el objetivo de poder vigilar sus propias fronteras. Entonces, entre las diferentes tareas que ocupan a las fuerzas griegas, está la de localizar entre los refugiados que huyen de Siria a posibles yihadistas pertenecientes a la organización terrorista, el Estado Islámico, Daesh, ISIS, como quieran nombrarla. Entonces, ante una potencial salida de Grecia de la zona europea, falto de respaldo de Europa, sobre todo económico y logístico, como acabamos de decir, para la vigilancia, Grecia se convertiría en un simple pasaje corredor, sufriendo las consecuencias, tanto griegos como europeos. Entonces, resaltamos el factor geopolítico migratorio como muy importante, como uno de los ejes que va a pesar muchísimo en las decisiones que tome la Unión Europea, asesorada por los Estados Unidos, que pertenecen juntos al bloque de la OTAN, que es lo que se conforma hoy como el bloque regional occidental. Entonces, el factor migratorio muy, muy importante, la base americana que hoy en día tienen los Estados Unidos en Creta, también muy importante. Y por último, entonces, es muy importante preguntarse, bueno, y si Grecia sale del euro, ¿qué van a hacer China y Rusia? La mayoría de los analistas dicen que seguramente China y Rusia aprovecharían esta nueva e inédita situación de la geopolítica griega, sobre todo a sabiendas que para China el gigante asiático ha hecho de Grecia, del país helénico, su cabeza de puente en esta nueva ruta de seda que une Shanghái, o que pretende unir Shanghái y Berlín, ¿sí?, sobre todo para favorecer los intercambios entre China, Europa y África. Desde hace más de 6 años que el gigante marítimo chino Cosco administra las principales terminales de contenedores del puerto de Pirea griego. Por último, ya para terminar esta columna, este audio, es interesante citar la visión geopolítica de Sia Anagnostopoulou, que es una diputada de la izquierda radical Syriza, hoy el partido que se encuentra en el poder en Grecia. Y esta diputada dice, como haciendo un resumen de la situación griega, dice, la cito: somos el único país democrático de cultura y de principios europeos amenazados en el norte por la subida de los nacionalismos en los Balcanes. Recordemos que Grecia limita, entre otros, con Bulgaria, Albania y Macedonia, y ahí muy cerquita de Grecia también está el Kosovo. Al sur, dice esta misma diputada, estamos viviendo un retroceso democrático de los países de África del Norte, y al este limitamos con una Turquía en vía de radicalización religiosa, y un cercano Oriente bañado a fuego y sangre. Este es el resumen que hace esta diputada y que nos parece muy pertinente como para ir cerrando esta columna. Bueno, esperamos que les haya gustado este audio sobre las consecuencias y los riesgos políticos que podrían encauzarse ante una posible salida de Grecia. Bueno, les ha hablado Damián Jakubovic, les mando un fuerte abrazo para toda esta audiencia y nos volvemos a encontrar con otros temas que hacen a la geopolítica mundial y de América Latina. Cualquier pregunta que tengan me pueden escribir a damian.jakubovic, que se escribe jacvlarga ovcorta ich@yahoo.fr. Un fuerte abrazo para todos.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martín Scalabrine Ortiz en el Club de la Pluma.
Es así, estamos en compañía de nuestro querido amigo el ingeniero Martín Scalabrine Ortiz. ¿Cómo te va, querido?
Bien. Hola, Alberto, ¿cómo va? Buen día.
Bien, muy bien. Te vas a meter ahora con el tema del acuerdo con Grecia, pero digo
así
yo.
Así es. Estamos así con temas chicos.
Sí, sí, bueno,
temas
sí,
chiquitos.
Sí.
¿En dónde se metieron? Bueno, vos conocés más o menos, se ha hablado bastante del tema del acuerdo, del referéndum.
Sí.
Hubo un referéndum hace unas 2 semanas en donde el pueblo griego se expresó en contra de los de los paquetes de austeridad. Exacto. Que le estaban queriendo imponer a Grecia.
Exacto.
Y sin embargo, esta semana, la semana pasada, nos desayunamos con un nuevo acuerdo que está muy cercano, bastante cercano a lo que le venían aplicando a Grecia anteriormente. Estamos claro. hablando de los acuerdos, más bien las los planes de austeridad que habían sido impuestos desde el 2010 en adelante.
Sí.
Que a la luz de los resultados no tuvieron absolutamente ningún resultado, justamente.
Claro.
El PBI siguió bajando, estamos hablando de un PBI negativo casi en un 30% en los últimos 5 años. Es decir, estamos hablando de una crisis de proporciones inusitadas.
Sí.
Eso trajo aparejado, por supuesto, una tasa de desocupación y un aumento de la tasa de desocupación hasta el 26%. 26% de desocupación en Grecia hay. Y a todo esto, en la medida en que se le iba prestando más dinero o se iban aprobando los planes de salvataje, la tasa de interés que le cobraban a Grecia iba aumentando también. Llegó a pagar, vos fijate esta cifra, en abril del 2012, un 28% de interés.
Por favor.
En la deuda griega. Con lo cual, es imposible pagar eso.
Imposible.
No hay forma de que una economía, creciendo a lo que vos quieras, a las tasas chinas, a lo que sea, pueda pagar una deuda con una tasa de interés al 28%.
Uh-huh.
Eso es, justamente un círculo vicioso, porque en la medida que Grecia necesitaba pedir prestado dinero y la tasa de interés aumentaba, la deuda iba creciendo.
Claro.
Va creciendo, crece. No hay otra, otro resultado. Por más políticas de ajuste y por más políticas de austeridad que se impongan. Bueno, entre otras cosas, el último acuerdo que prácticamente estuvo fue una rendición incondicional buscada por Alemania. Uh-huh. Porque estamos hablando justamente de la relación que tiene Grecia con el resto de Europa, pero que Alemania tiene un papel muy importante. ¿Te acordás que en algún momento hablamos acerca de la relación de Alemania con el resto de Europa, sobre todo con los países que tienen economías más débiles?
Sí.
Y de cómo Alemania acumuló durante todo este tiempo, todas estas décadas, un capital tal, gracias a su superávit fiscal y a su poderosa industria, que de alguna manera fue colocado en términos de deuda. Es decir, ese capital que fue acumulando Alemania, Gran Bretaña, mira, casi me sale, es un lapsus así interesante. Alemania empezó a prestar dinero con esos excedentes de capital que fue acumulando. Bueno, a uno de los que prestó justamente fue a Grecia. Entonces, se le impuso en este último acuerdo, por ejemplo, con consultar a las instituciones, o sea, a los acreedores, y arreglar con estos cualquier proyecto legislativo antes de someterlo a consulta pública o al Parlamento. Con
claro, lo cual, ¿para qué van a consultar si total va a ser lo que
claro,
te ordena?
Exactamente. Obviamente cediendo una parte de su soberanía muy, pero muy importante. La democracia absolutamente dejada de lado.
Claro.
Primero se le consulta al acreedor y después ahí sí se discute.
Uh-huh.
Después la vuelta atrás con algunas medidas que había tomado Tsipras, el actual líder griego,
sí.
Que había tomado algunas medidas en el comienzo de su gobierno. Bueno, todo eso vuelve para atrás. Por ejemplo, se aplican aumentos en los impuestos, en el IVA, en lo que ellos tienen IVA, al 23%. Se homogeneiza todo en eso, porque en Grecia no estaba homogeneizado, había varias escalas.
Uh-huh.
Para diferentes actividades. Bueno, todo eso pasa al 23%. Aumenta del 26% al 29% los impuestos a la ganancia de empresas chicas. Vos fijate hacia dónde apuntan también, ¿no? También hay aumentos de los impuestos al lujo. Ahí le sacan un poco a los que más tienen. Y hay un incremento en la edad jubilatoria, que pasa a ser de 67 años. Incluso más alto que la nuestra. Que en Europa, por lo general, se retiran a una edad bastante más, bastante antes. 67 uh-huh. años en Europa es una edad muy, pero muy alta. Sí. Y aparte uh-huh. se comprometen a privatizar todos los puertos y a vender su participación remanente que tiene el Estado en las empresas de tecnología, de telecomunicaciones, más bien, en las cuales participa.
¿Estaba el riojano allá?
Se ve que no hubiera podido estar y lo hubiera hecho con mucha satisfacción, claro, ¿no es cierto? Sí, hubieran dicho, ven que acá se está poniendo la civilización occidental, se están aplicando nuestras recetas, uh-huh. ¿no es cierto?
Mira, al respecto de todo esto que estás relatando, yo quiero compartir con vos y con la audiencia, me tomo el atrevimiento de robarte unos segundos de la columna,
¿cómo no?
Para agregar a todo esto que estás desarrollando, lo que es una nota que sale publicada en InfoGrecia. Dice, el propio Tsipras, el primer ministro que defiende el sí, y su ministro de Finanzas, creen y dicen en el Parlamento que las medidas no van a mejorar la economía, pero que si no las aplican, hay un plan meticulosamente preparado para asfixiar económicamente al país y sería peor. Después agrega, dice, por primera vez en la historia, en tiempos de paz, un primer ministro pide aprobar unas medidas que dice que empeorará la situación, pero que si no se firman será mucho peor, porque sus socios le tienen preparado un plan peor. Después dice, las medidas aprobadas se saben que son ahondar en la medicina empleada durante 6 años y que han resultado objetivamente fracasadas. La aprobación de estas medidas escritas y preparadas desde Bruselas son el primer paso para firmar un nuevo acuerdo en el que casi nadie cree que valga la pena algo a mediano plazo, e incluso hay serias dudas de que sea aplicable. El FMI, el Fondo Monetario Internacional, ya ha dicho que el plan no es viable sin una quita. Francia e Inglaterra se añaden a la opinión del FMI. Alemania dice que no habrá quita y siguen pensando en que el Grexit es mejor. Menos mal que es un acuerdo por unanimidad, dice.
Tal cual, así es. Vos fíjate, si lo dice el FMI que considera inviable este acuerdo, uh-huh. imagínate lo que debe ser.
Sí.
Es decir,
el FMI está planteando
una quita de la deuda y un periodo de gracia de 30 años. Con lo cual, plantear, digamos, una solución de ese estilo, evidentemente es no solamente, digamos, es racional para que la economía griega pueda subsistir, porque si no, no hay forma de que Grecia pueda salir adelante con este tipo de medidas.
Claro.
Es ahogar absolutamente más la economía. Yo creo que Grecia y los líderes griegos están apostando a cambiar Europa desde adentro, porque esa es una discusión política muy importante que se está dando. Grecia no quiere salir de la eurozona. Lo ha manifestado. Quieren mantenerse y por eso firmaron este acuerdo. La otra era salir directamente de la eurozona, retomar una moneda propia, devaluar y empezar a generar un plan tipo el nuevo New Deal para poder industrializar su economía, porque el problema de fondo justamente es la diferencia en la productividad griega con respecto a la productividad alemana, por ejemplo. Entonces, uh-huh. no hay forma de alcanzar en el corto plazo la productividad que tiene Alemania. Entonces siempre va a estar en una diferencia si no protege de alguna manera su economía, ¿no?
Sí.
Con algo propio. Bueno, eso no lo quieren hacer los griegos, apuestan más adelante a lo que vaya a pasar políticamente en Europa, por ejemplo con las elecciones de que van a haber en España y la que van a haber en Irlanda, en donde posiblemente sectores de izquierda de esos países empiecen a ganar fuerza. Y de esa manera, dentro de lo que es el Europarlamento o las decisiones, digamos, de Europa, empiecen a morigerarse un poco la actitud absolutamente dura que tiene Alemania. Eso es lo que está apostando Grecia. Uh-huh. Grecia, digamos, los griegos se consideran parte de Europa, y eso lo expresaron cuando ingresaron a la eurozona hace mucho tiempo atrás. Es como la convertibilidad del 1-1 acá, en la década del 90. Nadie quería salir. Bueno, no. Grecia tampoco quiere salir de la eurozona porque considera que eso puede llegar a generar una situación incluso mucho peor de lo que podría llegar a generar este acuerdo. Claro. Eso es lo que evalúan en Grecia. Por supuesto hay que estar en Grecia, ¿no es cierto?, para entender y para evaluar todo este tipo de posiciones. Claro. La otra alternativa, que es el Grexit, que es la salida de Grecia, es crear la moneda nacional, devaluar y reestructurar la deuda, ¿no? Que es más o menos el camino argentino, lo que se llamó el camino argentino. Bueno, eso es lo que los griegos quieren evitar, y están pensando en esta tercera vía, una tercera posición, como le llaman, que es mantenerse dentro de Europa, pero cambiar a Europa desde adentro. Sí. Aliándose a los sectores políticos que crean, que consideren que tienen que tener una Europa más democrática, en una Europa más distributiva, en una Europa más justa, ¿no?
Uh-huh. Claro. Ahora, hay cosas que a uno no le sorprenden, porque ha visto a lo largo de la historia de la humanidad, prácticamente, cómo se burlan y se dilapidan las voluntades de los pueblos. Acá hubo una exacerbación en suponer que se ejercía un derecho cuando los derechos han sido vulnerados, más allá de todas las explicaciones que les quieran dar. Acá lo tremendo de todo esto es la no comprensión de que el sistema capitalista causante de todo esto que está ocurriendo, nos ocurrió a nosotros aquí en el continente, está ocurriendo allí en Europa, está ocurriendo en Grecia, el sistema capitalista es un sistema que los están queriendo sostener con unos broches muy delgados, porque ya se está cayendo a pedazos, y en esa caída se va llevando arrastrado a pueblos enteros. O sea, ¿cuándo estos supuestos líderes mundiales habrán de sentarse y decir: esto ya no da más, tenemos que cambiar la bocha, porque nos vamos a quedar 4 o 5, o tal vez sea ese el interés nomás, ¿no?
Exactamente, esta lógica, de acumulación y de fuerzas centrífugas que hacen que el capitalismo genere riquezas cada vez más concentradas, justamente hace eso, ¿no? Dejar excluido a los que no llegan a alcanzar justamente ese nivel de acumulación. Pero claro. Nada más que por eso.
Claro.
Aquellos que intentan de alguna manera redistribuir, mantener, o valorar, otras cosas distintas a la mera acumulación del capital, quedan retrasados, y en las mismas condiciones, con las mismas con las mismas reglas, obviamente van a quedar dependientes de lo que son las economías más poderosas. En este caso, Alemania es el que viene llevando la voz cantante en todo esto y no quiere ceder un ápice. Es decir, la dureza que está teniendo el liderazgo alemán en este momento es sorprendente, porque está más duro que el FMI, y vos lo habías dicho recién también, Inglaterra y otros países de Europa. Con lo cual... no deja de llamar la atención.
No deja de llamar la atención. Querido amigo, bueno, esperemos que alguna vez la razón o algo de la razón pueda llegar a líderes que piensen que no todo solamente es comprar y vender nada más. Te mando un fuerte abrazo.
Exactamente, bueno, eso depende mucho, pero mucho depende de los pueblos, ¿no es cierto? Que los pueblos se animen justamente a generar aquellos representantes que definan sus propios intereses, ¿no?
Seguro, y si no, hay que salir a las calles a pelearlo.
Exactamente.
Fuerte abrazo, querido amigo.
Un abrazo grande, ¿no, Alberto?
Fue el ingeniero Martínez Calabrini Ortiz con su columna aquí en el Club de la Pluma. Hoy sí, nos salimos del tema, pero tiene mucho que ver con la cuestión de la industria, tiene mucho que ver, porque lamentablemente por la economía mueven el resto de los sectores, cuando el resto de los sectores deberían moverse simplemente por las necesidades básicas que cada uno de los humanos deberíamos tener contempladas. Se recuerda una frase de Mahatma Gandhi: si cada uno consumiese lo que realmente necesita, en el mundo no habría hambre.
Cada país es un universo, dentro del universo, un hervidero de sueños y herencias, de quejas y sugerencias. Cada país, por los pasos que anda, refleja quien manda. Cada país, por lo que entristece, nos cuenta quien obedece. Unos más rectos, otros en círculo, los que merecen dormir en respeto, los que merecen morir por ridículos, pero también tienen sus peligros, los nativos, los errantes, los que si deja crecer les revientan, los que ni aducen, los que se inventan. Cada país lava sus errores, a veces horrores, con hombres que siempre saben contestar. ¿Qué harías tú en mi lugar? Y vas de tu país a tu raíz, nunca te irás del todo, ni a los ruidos con silencios, ni a otras tierras con más oro. Vas de tu raíz a tu país, una canción te lleva. Leyendas y magias para espantarse los miedos con luces, para que los buenos nunca se les fallan. Cada país tiene sus amistades, y cual preñado de edades, sus antojitos de panes y peces, acorde a sus intereses. Cada país tiene historias contadas, empobrecidas o glorificadas, sus manías, sus cinismos, sus huecos de oportunismo. Cada país ve a sus sortilegios como a privilegios, y no se cuentan ni en años ni inviernos, sino en sus hijos eternos.
Tu país.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Y en esto de vencedores vencidos, llega el momento de la memoria en el Club de la Pluma. Vencedores vencidos. Hay algunos que han vencido históricamente. Los han abatido. Los han asesinado. Pero han vencido la muerte. Porque han dejado rastros. Y han dejado lecciones. Han dejado muestras que las luchas de los pueblos pueden ser llevadas adelante. Y en muchos casos lograr algún tipo de victoria. La memoria hoy en el Club de la Pluma. En primer lugar, vamos a rescatar a alguien de nuestra patria grande. Los tres que vamos a rescatar son de la patria grande. En primer lugar, en primer término, Juan José Castelli.
Desde el pasado, personajes que fueron historia en las efemérides del Club de la Pluma.
Juan José Castelli nació en Buenos Aires el 19 de julio de 1764 y murió el 12 de octubre de 1812. Este patriota argentino fue miembro fundador de la Sociedad Patriótica Literaria y Económica, estudió jurisprudencia en Charcas y se convirtió en difusor de las nuevas ideas políticas y económicas. Amigo de Belgrano, tuvo un papel muy destacado como vocal de la primera Junta Revolucionaria, y fue, además, comisionado de guerra en la primera junta en el Alto Perú, donde difundió su ideario independentista. La conexión que vincula a los jefes de nuestra revolución, Castelli, Moreno y Belgrano, con la revolución emancipadora encabezada por el Inca Túpac Amaru entre 1780 y 1784, es generalmente poco abordada por la historiografía tradicional argentina, tanto en su versión oficial mitrista liberal de cuño pro-británico, como en su contraparte revisionista de cuño hispano-católico, ya que ambas corrientes son tributarias en sostener a los dos imperios que dominaron nuestro país continente. Es tal el interés de las clases dominantes por ocultar a Castelli y su papel decisivo en la revolución y en el carácter de la misma, que en Buenos Aires Castelli es recordado vergonzosamente por una calle de apenas unos metros de extensión, y su estatua, en lugar de presidir junto a Belgrano y Moreno, sus compañeros de epopeya, partido y logia, la Plaza de Mayo, está escondida en un rincón sucio y abandonado de Plaza Constitución. La historia oligárquica oficial boliviana lo ignora y sepulta con mayor celo aún que la nuestra, dado el carácter claramente indio de la nación hermana y el contenido absolutamente pro-indio del programa y accionar castellano en su gobierno del Alto Perú. Se habla de partido morenista, pero en realidad, y sin quitar los méritos geniales de Moreno, el partido de la revolución, la logia, era castellana. Así fueron castellanos Juana Azurduy, su marido Asencio Padilla, Bernardo de Monteagudo, Tomás Guido, Martín Güemes y los más de 110 jefes indios y gauchos que libraron la heroica guerra montonera del Alto Perú, la guerra gaucha, la guerra india. Aquella que permitió detener 9 invasiones españolas a un costo altísimo en vidas y terror español para que el libertador pudiera armar su ejército en Mendoza. En la trágica metáfora de Castelli, al orador supremo de la revolución se le pudre la lengua y se la cortan, se pinta la tragedia que acecha a todos los revolucionarios de todos los tiempos. Tal vez la presencia de Castelli en ese rincón abandonado de Plaza Constitución, junto a los más pobres de todo el área metropolitana, nos esté señalando que la revolución que él encabezara aún permanece inconclusa, desde que fuera traicionado y derrotado en Huaqui y su compañero, Mariano Moreno, envenenado y arrojado al mar, mientras el tercero, don Manuel, su primo, era paseado por cuanta tarea ingrata existiera para que desistiera de sus sueños supamaristas y aceptara la castración de la revolución en una apenas independencia de España. Castelli, durante su gobierno del Alto Perú, libraría una verdadera redención india y una venganza concreta de la derrota de Túpac Amaru. Castelli escarmentaría a los feroces explotadores españoles, simbolizados en el fusilamiento de Francisco de Paula Sanz, Nieto y Córdoba, y en la deportación masiva de españoles del Alto Perú hacia Buenos Aires, dejada sin efecto por la Junta, ya derrotado Moreno. En estos hechos revolucionarios y redentores radica la razón de la traición saavedrista. Son también la causa del posterior arresto de Caselli, su enjuiciamiento y su ocultamiento por la historia oficial de ambos lados. En su fervor indiano, se explica que Juan José Caselli sea uno de los execrados de nuestra historia y que la oligarquía del norte, la más esclavista, reaccionaria y racista de nuestro país, siga acusándolo de hereje, impío, lujurioso y autoritario. No le perdonan su intento por vengar la memoria y retomar el programa de Tupac Amaru. Sin embargo, Caselli, revolucionario impenitente y esencial, dejó el camino de la revolución en un estadio del que ya no se pudo retroceder, si bien las clases dominantes se apropiaron de una revolución que no les pertenecía, pues Caselli, junto a sus compañeros, la soñaron para los criollos y para los indios. Al establecerse un contacto más íntimo y profundo entre Caselli y Moreno, nació la conjunción astral que presidiría los destinos de la independencia y cubriría con su bandera victoriosa toda la olla platense, desde el Atlántico al Pacífico, desde el Plata hasta el Titicaca. Mariano Moreno y Juan José Caselli. He ahí el par de revolucionarios cabales. Ansiaban promover no solo un cambio de hombres y regímenes, sino una transformación profunda en lo político, en lo social y en lo económico. Buscaban el encumbramiento de los criollos, llevados por un impulso de libertad y fraternidad. Apasionados al extremo, leales hasta el sacrificio con el amigo o el correligionario, e implacables en su oposición al enemigo. Decisión firme, santa, al servicio de una causa imponderable y noble. Valor moral, conciencia de la responsabilidad, energía, tenacidad e indeclinable resolución en el servicio.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Pancho Villa, revolucionario mexicano, nació el 5 de junio de 1878 en la hacienda de Río Grande, en aquel entonces jurisdicción de San Juan del Río, en el estado de Durango, México, Parral, Chihuahua. Campesino pobre, en su adolescencia quedó huérfano, pasando a ser el jefe de la familia. Con tan solo 16 años, se hizo cargo de mantener a su madre, a sus hermanos, y trabajó en el campo en la hacienda de Gogojito, Durango, observando y tragándose las injusticias que cometían los hacendados con los peones y sus familias. Pancho Villa era muy temperamental y de muy buenos sentimientos. Con escasa formación, cuando estalló la Revolución de 1910, llevaba varios años fugitivo en las montañas por haber asesinado a uno de los propietarios de la hacienda donde trabajaba. Enseguida, Pancho Villa se unió a Madero en su lucha contra la dictadura de Porfirio Díaz y demostró una habilidad innata para la guerra. Aprovechando su conocimiento del terreno y de los campesinos, formó su propio ejército en el norte de México, con el cual contribuyó al triunfo del movimiento revolucionario. En 1912 fue encarcelado al sospechar el general Victoriano Huerta que estaba implicado en la rebelión de Orozco en defensa de las aspiraciones sociales del campesinado que Madero había postergado. Consiguió escapar a los Estados Unidos y tras el asesinato de Madero regresó a México y formó un nuevo ejército revolucionario, la División del Norte, en 1913. Con ella apoyó la lucha de Venustiano Carranza y Emiliano Zapata contra Huerta, que se había erigido en dictador. Juntos le derrocaron en 1914, pero después de la victoria de esta segunda revolución, Villa y Zapata se sintieron defraudados por Carranza y volvieron a tomar las armas, ahora contra él. Esta vez la suerte militar no estuvo de su parte. Álvaro Obregón derrotó a los villistas y Carranza se consolidó en el poder, logrando el reconocimiento oficial de su gobierno por los Estados Unidos. En un intento de mostrar que Carranza no controlaba el país y de enemistarle con el presidente norteamericano Wilson, Pancho Villa atacó con sus tropas el territorio estadounidense de Nuevo México. Wilson envió un ejército bajo el mando del general Pershing al norte de México para acabar con Pancho Villa, pero el conocimiento del terreno y la cobertura que le daba la población campesina le permitieron sostenerse durante 4 años a medio camino entre la guerrilla y el bandolerismo.
Al caer Carranza en 1920, el nuevo presidente, Adolfo de la Huerta, le ofreció una amnistía y un rancho en Chihuahua, a cambio de cesar sus actividades y retirarse de la política. Villa aceptó, pero murió 3 años después, asesinado por motivos políticos durante la presidencia de Obregón. Pancho Villa viajaba frecuentemente a Parral y en uno de ellos fue asesinado el 20 de julio de 1923 a las 8 de la mañana como consecuencia de una emboscada al cruzar el puente Guanajuato que dirigió Jesús Salas Barraza junto a Melitón Lozoya. Fue tan sorpresivo el ataque que el Centauro del Norte ni siquiera tuvo oportunidad de defenderse. Su tumba fue profanada en 1926 y robado su cráneo, que no ha vuelto a aparecer.
Continuamos en el Club de la Pluma y continuamos, por supuesto, recorriendo la memoria, esa que hemos tratado de rescatar y tratamos de rescatar desde hace más de 11 años en nuestro proyecto comunicacional de integración. Ahora le toca el turno a uno de estos personajes míticos de nuestra historia nacional y latinoamericana, porque ha tenido incidencia más allá de nuestras fronteras. Seguramente Carlitos Maciocchi, si está escuchando, sabrá recordar de él. Alguien que tenía convicciones, y convicciones muy claras. Y esas convicciones se las llevó a la práctica. Pero también, como a muchos otros, como fue el caso de Castelli, el caso de Pancho Villa y el caso de tantísimos y tantísimas heroínas nuestras, los llevaron a la muerte. Nos referimos a Roby Santucho.
Que las revoluciones son las locomotoras de la historia se aplica perfectamente en el caso latinoamericano. Mario Roberto Santucho es uno de esos precursores en la Argentina, pero su acción y su obra lo trasciende y tiene importancia y referencia para toda América Latina. Nació el 12 de agosto de 1936 y murió en combate el 19 de julio de 1976. Tenía 40 años. El 18 a la tarde tuvimos en la casa una reunión de preparación para el encuentro con Montoneros, que estaba programado para el día siguiente por la mañana. El 19 se trataría la constitución de la Organización para la Liberación Argentina, la OLA. En la tarde del 18 nos reunimos solo Roby, Mauro y yo. El objetivo era definir algunos aspectos de la reunión del 19 y además preparar una casa de reserva por si surgía algún inconveniente con la que inicialmente iban a poner los montoneros para ese encuentro. Los primeros que se encontrarían con montoneros serían Fernando Gertel, que trabajaba en la Secretaría del Buró Político, y el gringo Mena. Después se haría la reunión para la constitución de la OLA. Mauro quedó a cargo del tema de la casa y convinimos en encontrarnos ya para la reunión. Serían las 5:30 o 6 de la tarde. Nos estábamos preparando para encontrarnos con los compañeros cuando llegó Eduardo Mervilá. Alberto vivía en el mismo edificio que el gringo Mena, en Villa Martelli, frente a la Philip del lado de provincia. Alberto vivía en el tercer piso y el gringo en el cuarto. Recién cuando llegó Alberto, Eduardo Mervilá, nos enteramos de lo que había pasado. Hasta ese momento no había ninguna información en la radio ni en ninguna parte. La noticia nos dejó paralizados. Alberto nos contó qué había sucedido. Él había llegado a su casa y el portero, antes de que entrara, le advirtió: váyase, porque se llevaron a su cuñado y a los amigos. El portero suponía que el gringo era su cuñado. Además, le había dicho que se habían llevado a 2 de ellos muertos y a Liliana Delfino viva,
Eso le había dicho el portero. Esa era la primera noticia que teníamos del suceso y tampoco teníamos mucha precisión de qué era lo que había pasado. Después, a través del mismo Alberto, se fue recomponiendo cómo habían sucedido todos los hechos y a partir de indagaciones hechas entre los vecinos, gente del lugar y el portero, pudimos reconstruir los acontecimientos apenas pasado el mediodía. La policía había montado una pinza sobre la General Paz entre la Philip y el edificio. Seguramente a los compañeros que estaban ahí no les debe haber llamado la atención porque esos procedimientos eran habituales en esa época para revisar vehículos. Aproximadamente a las 2:30 de la tarde se acercó un grupo de 4 militares que obligaron al portero del edificio a llevarlos directamente, sin dudas ni vacilaciones, al departamento donde estaba Roddy y le ordenaron golpear la puerta. No sé si el portero dijo quién era o simplemente abrieron la puerta. No creo que ese hombre estuviera en condiciones de recordar con precisión eso. En el departamento se dieron cuenta de que era el ejército. Se produjo un tiroteo de algunos minutos. Me imagino que fue muy breve. Donde murió Leonetti, un capitán del ejército que era el jefe del grupo que dirigía el operativo, y donde quedaron aparentemente muertos Benito y Robbie, que eran los dos que estaban en ese momento en el edificio y detuvieron a Liliana Delfino, que era la compañera de Robbie. A mí me quedó una sensación. Nunca sabré si fue una sensación que partía de mi estado de ánimo, pero yo, al día siguiente de la muerte de Robbie, notaba tristeza en la cara de la gente. Hasta el día de hoy, una parte inmensa de la documentación sobre su vida está oculta. De la misma manera, sus restos físicos no tienen sepultura legal y solo se sabe que los paladines de la democracia, los hombres del uniforme, los supuestos caballeros honorables, no se conformaron con la muerte de un adversario, sino que se ensañaron con los restos físicos, como los cobardes sin honor que siempre han sido. Mario Roberto Santucho viene, en la Argentina, desde el mismo interior de los luchadores bárbaros, donde entre el pueblo, al lado de la historia oficial que se enseña en los manuales escolares, vive en la memoria popular la otra historia, la que oficialmente no se reconoce nunca, la que es tabú, herejía y está proscripta. El indigenismo es parte de ese caudal y a él estuvo ligado Santucho en sus primeros años, pero también el radicalismo. Cualquier análisis del origen político familiar de los principales jefes y responsables de lo que después será el PRT-ERP lo demuestra. Santucho, por méritos propios, fue el artífice principal de aquella organización política y en los meses previos a su muerte, la figura más importante entre los jefes revolucionarios argentinos. ¿Cómo medir la vocación revolucionaria que sembraba entre los militantes de su organización? No la medirán nunca las palabras, ni las nuestras ni las de los otros. Las mide el enemigo. Para los militantes del PRT-ERP había solamente exterminio. El enemigo sabía perfectamente bien que eran completamente irrecuperables, que habían atado su vida completamente a la revolución socialista en la Argentina. Era el mayor compromiso de todos aquellos, los que murieron y los que, por azar, salvaron sus vidas. En las palabras de un adversario del general Fausto González, publicadas en el libro de María Seoane, Todo o Nada, Santucho era uno de los enemigos más notorios, más representativos, más tenaces. En cómo terminó esa historia se pueden ver otros elementos. Los dirigentes montoneros, en su mayoría, escaparon del país. Los del ERP murieron combatiendo. Esto marca dos filosofías diferentes. En cuanto Montoneros ve que ha fracasado su intento, busca una salida hacia el exterior. Hay gente del ERP que también salió del país, pero Santucho muere acá, en su ley. Su obsesión no le permitía ver que todo estaba perdido. Eso sí, era un producto de esta sociedad. Virtuosos o equivocados, todos ellos fueron un producto de la Argentina, como Rosas, Urquiza, Sarmiento.
A la larga, dentro de muchos años, Santucho será entendido como un producto del país. A lo mejor fue mucho más representativo de la sociedad argentina, Santucho, que el Che Guevara. Más aferrado a su tierra, aunque estaba equivocado, dados los problemas del país y por la situación internacional, Santucho buscó la salida de la revolución. Veo improbable que Santucho hubiera aceptado un indulto. Era más militar en ese sentido. Tenía que morir peleando. Era como un héroe de la tragedia griega. La muerte de Santucho fue solo un acontecimiento porque existía el convencimiento de que él era solo la cabeza de un núcleo que iba a seguir accionando. Son palabras del enemigo. El resto, lo que falta, el verdadero homenaje lo escribirá la gente trabajadora argentina cuando derrote definitivamente a los parásitos que la explotan.
De la rebeldía y las utopías, pasado, presente y futuro de la educación, para construir colectivamente nuevos amaneceres. En el Club de la Pluma, los silencios de la educación, la columna del profesor Carlos Hurtado.
Yo me muero como bebé.
Y es así, estamos en compañía de nuestro querido amigo, el profesor Carlos Hurtado. ¿Cómo estás, Carlitos?
Hola, Norberto. Muy bien.
Bien. Va,
muy bien. Saliendo del proceso de gripe, digamos.
Ah, no, yo pensé que me iba a hablar de otra cosa. Una gripe, bueno, eso pasa. Hay otras cosas que no pasan, viejo.
Sí, sí, a veces.
Anda a contar el obrero.
Por primera vez, mirá, me dio un ataque fuerte de esos de no poder moverme durante una semana. Nunca me había pasado
de así. Esas gripes que te dejan knockout.
Sí, 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 casi, casi.
Bueno, pero de esas cosas nos recuperamos, ¿eh? Hay otras cosas que no.
No, seguro.
Porque te tardás un par de vidas para recuperarte.
Estos son golpecitos menores.
Claro. Bueno, a ver, la UNESCO y un reclamo mundial sobre la educación. Ahora, es el título de tu columna. ¿Hay un reclamo mundial sobre la educación? ¿Hay sectores poblacionales en el planeta que saben que existe educación?
A ver, el título es bastante pomposo, ¿no?
Sí, por eso, sí. Por eso.
Claro, y la pregunta también por allí.
¿Vos querés que yo te deje hablar nomás con el título? No, yo te tengo que preguntar.
No. A ver, cuando estamos planteamos este título, lo hacía pensando en esta disputa que ya hemos citado en más de una oportunidad, que hemos definido como hegemonía y contrahegemonía, ¿no?
Sí.
Y que parecería, tengo la seguridad de que ha llegado esta disputa, hegemonía contra hegemonía, ha llegado a este espacio social y político que representa la UNESCO. Entonces, vamos a tratar de conversar sobre eso y ver si llegamos a alguna respuesta sobre la pregunta, ¿no? que se ha formulado. Primero tenemos que decir, porque por allí hay compañeros que están escuchando esto, de que la UNESCO, cuando hablamos de la UNESCO estamos haciendo referencia a aquel organismo especializado que tienen las Naciones Unidas, ¿no? Que especializado y dedicado a la educación, la ciencia y la cultura, y que tiene como, que fue fundada ya por 1945, y que tiene como misión contribuir en la unión de los pueblos, y con este objetivo claro que obedece a su fundación ahí nomás posguerra, como dicen algunos en las propias cenizas, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial, tiene como objetivo de contribuir a la construcción de la paz en el mundo, usando como instrumento la educación, insisto, la ciencia y la cultura. Y en 1990, hemos hablado acá, surgió aquello que llamamos un movimiento de una educación para todos, que se realizó en Yongtien, en Tailandia. Y dijimos que en aquel momento había habido, bueno, hubo algunas conclusiones muy interesantes que acá las relatamos, una rápida síntesis sobre ellas, y dijimos que en aquel momento, si bien las conclusiones habían sido interesantes y respetables, así se las conocía en el mundo de la historia de la educación, esa instancia en Tailandia, allá en 1990, había significado el ingreso, el reconocimiento, la importancia de la participación del Banco Mundial en materia educativa. Allí se plantearon algunos objetivos. Hubo un segundo encuentro ya en el año 2000, a los 10 años de Yongtien, en Dakar, en Senegal, y hace pocos días tendríamos que decir, se ha hecho un tercer encuentro que se realizó en Incheon, en la República de Corea, donde se reúnen nuevamente y allí se planificaron ciertos objetivos que tendrían que concretarse en el lapso que va desde este año, el 2015, hasta el 2030. Digo, eso como para ubicarnos en esto que sobre lo que estamos hablando, cuál es el contexto, diríamos el espacio en el que se produce la charla de hoy. En relación a este último encuentro que se ha producido en Incheon, en Corea, está circulando por las redes sociales una carta que fue entregada el día 14 de este mes, a la directora, la búlgara Irina Bokova, que es la directora general de la UNESCO. Y esta es una carta que ha sido firmada por 225 personas. Por allí eso no responde a lo que vos planteabas sobre sectores sociales, pero responde parcialmente, diríamos, ¿cierto? 225 personas que conforman, son miembros del sector educativo, ¿no? Ya que estas 225 personas son educadores, académicos e investigadores, de representantes de 30 países de los 5 continentes. Es decir, que es una pequeña muestra representativa de la realidad mundial que ha firmado esta carta y se la ha entregado. Si no me equivoco, creo que fue el 9 de julio cuando se le entrega en mano a la directora Bokova esta carta. Entre los firmantes hay varios que son nombres conocidos, los hemos citado más de una vez, algunos de ellos en nuestras columnas, y seguramente algunas personas que estén escuchando esto le traerán recuerdos por algunos congresos que alguna vez se hicieron en Córdoba, y bajaron algunos de estos personajes de distintos lugares del mundo a hablarnos de educación. Dentro de los firmantes figuran Michael Apple de Estados Unidos, William Ayer también de Estados Unidos, Boaventura de Sousa Santos, ¿verdad?, que nosotros acá lo hemos citado en más de una oportunidad sobre sus propuestas en términos a los movimientos sociales, ¿no?, y al mundo de la educación. Luis Bonilla de Venezuela, que también lo hemos citado con esto de la Red Global para la Calidad Educativa como coordinador. Atilio Borón, ¿no?, de Argentina, también más de una vez hemos hecho alguna referencia a él y a sus posiciones, fundamentalmente sobre los espacios donde descansan el poder en las sociedades modernas capitalistas, ¿no? Fernando Buenabad, lo mismo, de México. Ángel Díaz Barriga, también de México. Firmó Jimeno Sacristán, que es una de las personas que ya más conocida para la gente de la educación aquí en Córdoba. Estuvo en Córdoba en algunos momentos, allá a comienzos de los años 2000. Henry Giraud, de Estados Unidos. Marta Harnecke, de Chile, pero que firma con su residencia canadiense. Pablo Imen, bueno, argentino, Michel Louis, francés, Peter McLaren de Estados Unidos, Pablo Pinot de aquí, Miguel Santos Guerra, otro conocido de los cordobeses, anduvo por acá varias veces, el brasileño Derme Balsaviani, hemos leído muchas cosas de él, el español Jurjo Torres Santomé, Rosa María Torres, acá la hemos citado alguna vez hablando sobre trabajos de ella junto con José Luis Coragio sobre el Banco Mundial y la educación, ¿no? Y bueno, tuve el orgullo de haber sido invitado para formar parte de este grupo y acompañarlos con la firma. En realidad fue un orgullo haber podido participar de esto. Me pareció bueno poder socializarlo y hablar por lo menos detallando algunas cuestiones de lo que esta carta supone. En líneas generales, lo que todos estos profesores, digamos, gente del mundo de la educación, estamos haciendo con esta nota, en la carta se lo define como un llamado dramático contra el apagón pedagógico global. Uh-huh. Un llamado a defender a la pedagogía y a los criterios educativos, porque lo que observamos es que desde hace un tiempo importante, unas 2 a 3 décadas, el mundo está avanzando al margen de los criterios educativos, pedagógicos, para estructurar una educación que se rige más bien por principios de los organismos financieros internacionales que por principios o criterios específicamente pedagógicos. La idea es que esta nota circule, como lo está haciendo, por las redes, tratando, bueno, de ofreciéndosela a la mayor cantidad de personas posible, para que la gente que esté de acuerdo con lo que la nota explicita adhiera con su firma, para que sea finalmente entregada en noviembre de este año, en lo que va a ser la Conferencia General de la UNESCO, como un reclamo que apuntaría a esto que hacías con tu pregunta, que represente un reclamo de un sector importante de la sociedad mundial respecto a estas cuestiones que están ocurriendo hoy en la UNESCO y que son definidas como el grave riesgo de un apagón pedagógico global. En primer lugar, en la nota se apoya a los objetivos que se plantean allí en Corea para ser concretados en estos 15 años, ¿no?, hacia 1930. Y se está de acuerdo con que se pretenda construir una educación mejor y que sea útil
para el ciudadano, para la sociedad y para la paz en el mundo. Y también se le dice a la directora Bokova que es necesario que la UNESCO recupere el protagonismo, esto ya lo hemos conversado también en algún programa anterior, que la UNESCO recupere el protagonismo que llegó a detentar en la década de los 60 y de los 70. Ahora, si bien están estos apoyos, hay algunas críticas que es necesario que citemos. Se discute en la carta que en este último foro mundial en Corea, el protagonismo corrió fundamentalmente por parte de los organismos económicos internacionales y de que más allá de los objetivos que se lograron transmitir y a los que se logró sobre los que se logró cierto acuerdo, las prácticas y los discursos que se manejaron fundamentalmente en todo el foro mundial son enemigos, que de concretarse esos discursos, son enemigos que van a conspirar contra la posibilidad de que esos objetivos se puedan transformar, se puedan concretar en la realidad. Uh-huh. Y se advierte sobre que todos estos organismos internacionales están hablando de calidad educativa, al igual que todos nosotros, pero vaciándola del significado que nosotros le atribuimos, y por supuesto, utilizándola como un caballo de Troya, ya que la están introduciendo dentro de los modelos educativos y generando, a partir de esta concepción fuertemente neoliberal y neoconservadora, produciendo reformas educativas importantes en todos hoy los diferentes lugares del planeta. Algo de esto hacíamos referencia nosotros cuando hablábamos sobre estos criterios tenidos en cuenta para definir a Chile o a México como los mejores modelos educativos de la región, ¿no?, en la que estamos nosotros participando. Uh-huh. Se dice que había una supremacía de los organismos financieros internacionales y que fueron muy pocas las organizaciones sociales, y aquí también esto va a tu respuesta, porque en este foro mundial prácticamente las organizaciones sociales y populares no estaban presentes. Y las pocas que estuvieron presentes, como la Campaña Mundial por el Derecho a la Educación o la conocida Internacional de la Educación, apenas tuvieron 3 minutos para poder exponer, ¿no es cierto?, cuál era su pensamiento. Y las otras grandes organizaciones directamente que podían presentar alternativas a lo que planteaban los organismos financieros internacionales, directamente, estamos hablando de organizaciones gremiales, estamos hablando de organizaciones sociales y populares en general que llevan adelante tareas educativas, directamente no formaron parte ni forman históricamente parte de estos foros mundiales. Entonces, el discurso, más allá de los objetivos, en líneas generales apuntó a estas cosas que ya los argentinos y América Latina reconocemos, ¿no? En derredor de términos que apuntan a evaluaciones punitivas, o sea, la necesidad de establecer algún tipo de evaluación y que esas evaluaciones sirvan para medir, ¿no?, medir, cuantificar los resultados, utilización de pruebas estándar. Por supuesto, se habla de salarios inapropiados y según el rendimiento de cada uno de los docentes, una desvalorización, por ende, del trabajo docente, y una reducción a los porcentajes de matrícula en la cobertura escolar, del Producto Bruto Interno, del presupuesto, etcétera, etcétera. Tendríamos que decir que la discusión que estamos haciendo a partir de esta carta es que la OCDE, volvemos a la OCDE, a sus pruebas PISA, etcétera, etcétera, el Fondo Monetario Internacional, el BID y el Banco Mundial, están marcando los rumbos a nivel mundial en materia educativa. El Banco Mundial, a su vez, no solamente era un participante, sino que era coorganizador de este foro mundial. Sí. Recuerde que el Banco Mundial ya viene, por lo que nosotros habíamos dicho en algún programa anterior, ya viene siendo, ¿cierto?, un protagonista desde 1990 con aquella primer foro de educación para todos que se había realizado en Chongqing en Tailandia. En líneas generales, decimos, más allá de los objetivos que se están planteando, en el fondo lo que se busca es formar un hombre económico y un hombre consumista. Todo esto que es lo que puede ser el sustento para esta versión actualizada, esta última versión capitalista, a la que hemos definido como neoliberal y neoconservador. Y además en la carta se cita este despropósito de hablar de la integración cuando en el Foro Mundial no se utiliza ni el español ni el portugués, y toda la gente, casi toda la mayoría de los países de América Latina, por ejemplo, están obligados a exponer o a participar utilizando el inglés o el francés, que son las lenguas, ¿no?, que se utilizan para los debates. Y vamos terminando, Norberto, lo que se está pidiendo en la carta, por supuesto, es que la UNESCO recupere la autonomía y funciones, porque estas cosas tienen sus razones, y esto tiene que ver también con lo que vos ponías, ¿no?, en tu comentario. Está viviendo la UNESCO una crisis que arranca allá por el 2011, cuando se incorpora a Palestina a la UNESCO. En el momento que la UNESCO reconoce a Palestina como un miembro, Estados Unidos hace abandono de la UNESCO, no aceptando, ¿no?, este reconocimiento hacia el Estado palestino. Y deja, por supuesto, a partir de su abandono, de pagar la cuota que le corresponde, y que la cuota que le corresponde a Estados Unidos representa aproximadamente el 25% del presupuesto total de la UNESCO. Por supuesto, Estados Unidos es acompañado en esta huida y en esta no pago de lo que le corresponde por Israel. Ya Estados Unidos había hecho esto en 1984, cuando también hace abandono de la UNESCO junto con Inglaterra en aquel momento, y también sumiendo a esta organización a la que discutía, y por eso hace el abandono, por ser prosoviética, ¿no?, por estar a favor de los países no alineados y por sostener en el mundo un discurso anti-norteamericano, etcétera, etcétera, y ahora también le hace críticas por el estilo, ante algunos pronunciamientos de los Estados Unidos, de la UNESCO, etcétera, etcétera, que fundamentalmente apuntan a defender esto de la autodeterminación de los pueblos en materia educativa y en materia cultural, y entonces la sanción en el mundo, ¿no?, que establece Estados Unidos sobre cualquier espacio, estas luchas que está brindando en todos los espacios, es lo que está llevando a esta crisis y a esta especie de rendición de la UNESCO, ¿no?, frente a estas presiones norteamericanas. En este contexto es que un número importante, ya las firmas superan los 1000 y pico de adhesiones, ¿no?, es que una buena parte del mundo, esperemos ser muchos más en los días que restan para la conferencia de noviembre, de que podamos ser muchas las voces que digamos queremos una UNESCO que trabaje por la paz en el mundo, que trabaje por una educación que surja desde, que se vincule a lo internacional con cabeza propia, y que se respete la autodeterminación de los pueblos, y que en los próximos foros mundiales puedan participar otros movimientos e instituciones del mundo vinculados a la educación popular, que puedan venir tanto de las instituciones populares dedicadas a la educación en Brasil, como los movimientos de evaluaciones ciudadanas en la India, como algunos pensadores y gente de acción en educación que provengan de la Flaxo o de la reciente creada Red Global para la Calidad Educativa.
Bien. Con eso tenemos...
Sí, te escucho muy bajito.
Digo que con eso tenemos el deseo de que todo ello ocurra. ¿Vos crees que ocurrirá?
No,
recuperará la UNESCO ese rol protagónico que ha regalado.
Yo la verdad que no me baso mucho en deseos. Estamos hablando de un movimiento que primero no son cuestiones fáciles, o sea, pero para que esto haya ocurrido es necesario haber establecido redes antes. No estamos hablando de sujetos en términos del concepto tradicional de individuos solos, sino de sujetos que forman parte de movimientos y de instituciones que van desde África, la India hasta América Latina. Estamos hablando de representantes de gobierno, estamos hablando de representantes de diferentes países ante las Naciones Unidas. Por allí también habría alguna vinculación con esto de los reclamos diplomáticos por las Islas Malvinas. Y que por allí a veces uno está como poco habituado a presentar batalla en todos los espacios donde se disputa el poder. Y por supuesto que la UNESCO es uno de esos espacios donde se disputa el poder. Si esto no fuera así, Estados Unidos no actuaría como está actuando. No hubiese abandonado en 1984 a la UNESCO en pleno proceso de la Guerra Fría, porque lo utilizó como un instrumento político y beligerante, ¿no? En aquel momento de tensión mundial. Entonces, si nosotros desconocemos esto, que por otro lado sería desconocer a lo mejor lo que la literatura, que entre otros como Gramsci, ya nos decían, ¿no?, de que la pelea hay que brindarla en todos los espacios. Ya no solamente la pelea está ganada con la conquista de los estados, y lo que hoy está sufriendo América Latina, no vayamos hacia el mundo en general, que también uno lo podría tomar, sino veamos Grecia, ¿no? El estado se conquistó, pero el poder no está solamente en el estado, y ahí donde aparece la figura de los bancos, la figura que vos mismo lo citás hoy en la editorial, ¿no? Cuando decís los bancos controlan la política en las naciones, y eso uno lo puede ver hoy en Grecia, y lo que yo estoy diciendo es exactamente lo mismo, son los bancos los que están controlando las políticas en las naciones
educativa,
a partir de la injerencia en los organismos internacionales. Entonces, de alguna forma, es contribuir desde el espacio en el que uno ha decidido militar, ¿no?, y actuar como es el mundo de la educación, contribuir de ahí en esta pelea que nos emparenta con los griegos, nos emparenta con las Islas Malvinas, etcétera, etcétera. Es decir, esta lucha que hay que llevar en todo espacio y en todo momento contra los verdaderos enemigos, ¿no?
Por supuesto, claro que sí. Carlitos, te mandamos un fuerte abrazo, nos encontramos el próximo domingo.
Un abrazo para ustedes, ¿eh?
Fue el profesor Carlos Hurtado con su columna Los silencios de la educación aquí en el Club de la Pluma. Este tema de los organismos internacionales da tanto para hablar. Música, ya regresamos.
Siempre llega el enanito. Siempre oreja adentro, con afán risueño de enmendar lo roto. Siempre apartando piedras de aquí, basura de allá, haciendo labor. Siempre va esta personita feliz, trocando lo sucio en oro. Siempre llega hasta el salón principal, donde está el motor que mueve la luz. Y siempre allí hace su tarea mejor, el reparador de sueños, el reparador de persona, hasta todo el pueblo, hasta el universo. Siempre llega el enanito, y desde esa hora se acaba el silencio y aparece el trino. Siempre apartando piedras de aquí, basura de allá, haciendo labor. Siempre va esta personita feliz, trocando lo sucio en oro. Siempre llega hasta el salón principal, donde está el motor que mueve la luz. Y siempre allí hace su tarea mejor, el reparador de sueños, el reparador de sueños.
Habíamos anunciado que nos íbamos, no nos vamos porque afortunadamente hemos logrado dar con alguien que me interesaba muchísimo con ella dialogar, ya tuvimos ese placer en un par de oportunidades cuando estuvimos en otra emisora y hoy lo hacemos aquí en Radio Inédita. Me estoy refiriendo a Marcela Santucho, la Marce Santucho, que es hija de Mario Roberto, el Robby Santucho. ¿Cómo te va, Marce? Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por conectarme este día, que para mí es un recuerdo de otro año más de la muerte en combate de mi padre, ¿no?
Uh-huh.
¿Qué nos podés compartir sobre Robbie Santucho, por favor?
Bueno, es que él venía de una familia de clase media que fue a estudiar contabilidad en Tucumán y que empezó a ocuparse de la lucha de los chafreros de la caña de azúcar, de los hacheros del quebracho, de todos los campesinos, de los más desclasados, digamos, los más pobres, y empezó a concientizarse, a querer manifestar junto a ellos, pedir por sus derechos, y así comenzó todo con el FRIP, Frente Revolucionario Indoamericano Popular, en ese momento, a principios de los 60, que estaba en el indigenismo de Mariátegui. O sea, para él era como que la de colonia pasamos a la colonia del capitalismo.
Claro.
Salimos de las manos de España para entrar en el capitalismo
global. Lo tenía Mariátegui como uno de los inspiradores.
Claro. Uh-huh. Y bueno, él consideraba que todavía no América no era libre. Y que no había... Se fue dando cuenta con los años que no había ninguna mejora con las manifestaciones. Bueno, después vino Onganía, cerró varios ingenios azucareros en Tucumán, donde él estaba en ese momento, en 1966, el desempleo, y empezó a ver que no funcionaban las manifestaciones, no había forma con la patronal o con los explotadores de mejorar la situación de los más pobres, ¿no? Entonces tomó el camino de la lucha armada como el único camino, y escribió varios escritos de él y explican su posición, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es que ahora por suerte estoy por imprimir, editar un libro que se llama Escritos de Mario Roberto Santucho, que empiezan justamente con los boletines del FRIP de 1962. Y que no había una... tengo que hacer 3 tomos y no había ninguna obra sobre que recopile, digamos, todo lo que él escribió. Escribió los editoriales de la revista El Combatiente del PRT, que varios años.
Uh-huh.
Y bueno, muchos otros escritos por separado, que los voy a... que no son conocidos, porque él ha sido... por mucha gente, digamos, por gente mismo progresista, ha sido como que puesto de lado muchos años y bueno, ha sido difamado y con la teoría de los dos demonios también fue víctima de esa teoría. Y bueno, con los medios de derecha como Clarín, La Nación, durante todo el gobierno de Menem, la teoría de los dos demonios, o sea, que lavó un poco los cerebros de la gente respecto a su figura.
Uh-huh.
Y bueno, recién ahora, estos últimos años, están saliendo cada vez más relatos sobre él. Bueno, también los derechos humanos tienen organismos que investigan muchas cosas, los juicios, y bueno, podemos ir recuperando poco a poco su lucha.
Uh-huh.
y bueno, estamos en falta todavía por dar a conocer, ¿no? Y, en general, digamos, y no nos, nuestro deber es que no demonicen, que no lo difamen y que deformen su figura política, que es lo que
encima hacer la derecha. Encima hace poquito estuve observando una discusión o una respuesta tuya ante quienes insisten en provocar, ya a través del tiempo inclusive, un pseudo enfrentamiento que hubo entre Robbie y Mario Firmenich. Y vos vos estuviste haciendo una especie de descargo, tratando de explicar de que no era así.
Exacto, porque con los años en realidad fue una teoría que dura todavía, que mucha gente piensa que es así, pero fue porque uno de los enlaces que tenía que hacer la cita entre Firmenich y mi padre para la creación de la Organización para la Liberación de Argentina, que era el mismo nombre que le tomaron a la OLP, de Palestina, iban a reunirse varias organizaciones armadas y bueno, fue en ese intento que mi padre en esos días cae combatiendo, que llegan a su domicilio. Y no se sabía bien porque se perdía, le habían preguntado, o Roberto perdía, y él se acordaba que su enlace había caído en esos días.
Sí.
Entonces por eso seguía la teoría, porque él no podía decir si sí o no, no había pruebas fehacientes. Pero ahora, como siguió esto en su destada, y él averiguó bien en un organismo de derechos humanos con un nombre, que no se sabía el nombre tampoco de... es legal, digamos, de ese enlace que había caído, y se investigó mucho, hay un organismo que investiga todas esas cosas, y ya venía años investigando, y bueno, lo lograron ver que había caído el 21 de julio esa persona.
Sure.
O sea que no puede haber delatado nada, digamos, por lo menos la cita con la ola o algún seguimiento no se pudo hacer, por lo menos de este lado, ¿no?
Claro. Sure.
Y yo siempre pensé en la otra teoría que sí, que también circuló todos estos años, que es que más bien delataron, un amigo personal del gringo Mena lo había delatado para salvar a su mujer que estaba secuestrada. O sea, lo habían amenazado, digamos.
Claro.
Y bueno, cuando al gringo Mena lo secuestran en la calle, que él tenía efectivamente la dirección, porque eso también se investigó con este organismo de derechos humanos, y se fue incluso a la farmacia donde él había alquilado un nebulizador, que sí lo hizo, y bueno, estaba la dirección de él, pero mi padre y Gutiérrez en ese momento estaban en su departamento porque había mucha inseguridad y se habían tenido que mudar hacía pocos días antes, y pensaron que ahí estaban seguros, y bueno, justo bueno, fueron las cosas como se saben.
Claro.
Pero bueno, nuestro deber es no alimentar más la teoría de los dos demonios.
Por supuesto.
Y justamente esta teoría de que Firmenich lo había traicionado, me habría dicho no sé, cantado por ejemplo por el enlace o algo, no es válida para nosotros, porque justamente alimenta la teoría de los dos demonios, sino que una gran organización peronista montonera habría delatado a la organización, a la otra grande organización guevarista.
Claro, claro. Bueno, siempre hubo esa intención de enfrentar a través de maniadas interpretaciones a las dos organizaciones más grandes que hemos tenido aquí en la Argentina, y que fueron prácticamente las únicas que estuvieron luchando contra un poder opresor y genocida. De alguna manera tenían que seguir dividiendo, y a OPES y continúan tratando de dividir a los sectores que de alguna forma reivindican estas luchas.
Claro, claro, es bueno, todas las informaciones de la derecha que siempre buscan a partir del libro de Bonazo, que se habló que los montoneros habían cantado, cosas por el estilo, pero también hay que ver la situación en que se encuentra cada uno en una situación como esa de tortura, de secuestro y de muerte, ¿no?
Claro.
Que yo por lo menos no puedo señalar a nadie, porque no sabemos cómo.
Claro, claro.
Y bueno, fueron hay que tener mucho cuidado justamente con todo esto, porque así como los medios hoy en día mienten, los medios poderosos, las personas que tienen más plata son los que más medios tienen.
Uh-huh.
No se puede agarrar cualquier teoría, porque somos peligrosas, digamos.
Seguro. Marce, cuando
estamos contentos que esta por lo menos no cunda. Sí.
Esperemos que así sea. Cuando presentes este libro que estás preparando, estos tres tomos, y estés por aquí por Córdoba y especialmente por la ciudad de Cosquín, te vamos a invitar para que nos lo vengas a presentar aquí en el programa.
Ah, con muchísimo gusto, sí, sí. Me encantaría.
Te recuerdo con mucho cariño. Te mando muy fuerte abrazo y, bueno, hasta la próxima, Marce.
Yo también, un fuerte abrazo. Muchas gracias por recordar a mi padre en este día.
No, por favor, al contrario.
Hasta pronto.
Es parte del compromiso del Club de la Pluma. Fue Marcela Santucho, la hija de Mario Roberto, el Robby Santucho, dialogando aquí con nosotros en el Club de la Pluma sobre su padre. Como para ir dando ya, ahora sí, en serio, qué manera de mentir que tenés, Norberto, el cierre del programa del día de hoy. Y yendo a un principio del programa, ¿no? De eso no se habla, el título del editorial. Un compañero, Roque Peralta, dice: está buena la nota, pero me gustaría que especificara de qué lado está la intolerancia. No nos olvidemos que la génesis del kirchnerismo fue un frente y desde el inicio apostó a la pluralidad. Y aun cuando muchos que participaron de su espacio hoy están en otra posición, el Frente para la Victoria sigue siendo un espacio político que apuesta a la pluralidad de voces, ley de medios por un lado y beneficios económicos y políticos para todos los sectores. Le contesto yo a ese mensaje, hace un rato largo, Roque, la intolerancia no tiene lados. No tiene banderas ni preferencias políticas. La intolerancia es un problema humano. Es mi opinión. Y él me responde: la mierda. Sí, es así. Yo le agradezco la franqueza a Roque Peralta y, bueno, y la respuesta a todo esto. ¿Nos estamos yendo, señora? Está lindo esto.
Me parece que, respondiendo un poco, a mí me parece que la intolerancia está muy arraigada en los opinólogos internáuticos. Sí. Generalmente, las personas que demuestran mayores niveles de formación política, de formación en historia, suelen tener una actitud un poco más dispuesta al debate que contribuya a esclarecer. Sin embargo, usted sabe, hemos hablado de esto, que hay hasta rupturas familiares en época de elecciones, porque la gente, es como que las pasiones se ponen así al rojo vivo. ¿Qué? Y blanco sobre negro, y si sos esto, no soy el otro, y ya está, y no hablamos más de este asunto.
Claro.
La cuestión se fanatiza. La intolerancia es un problema humano. Pero la política también es un problema humano. Y si no logramos nosotros abordar la política con un poco menos de intolerancia, después vamos a hablar, si usted quiere, en otro programa acerca de qué es la tolerancia. Uh-huh. Pero se trata sobre todo de validar al otro en su legítimo derecho a opinar. Bueno, las redes sociales han abierto el espacio para que se escuchen las otras voces, las de los que no son especialistas, las que no están formados y sin embargo también votan. Y para ellos también ha de ser un aprendizaje, ¿no? Esto de escuchar otras opiniones, esto de poder poner en discusión, más allá de adherirse ciegamente a una posición. Yo, ojo, que no es que no tomemos posiciones, yo por lo menos he demostrado siempre tener una posición tomada, pero sí me gustaría por ahí que tener una posición tomada no significa que uno sea obtuso ni obsecuente, digamos, ¿no?
Seguro, sí. No sé si tiene relación con esto, ¿no? Pero tal vez valga la pena leerlo o compartirlo con ustedes. Esta declaración de principios que esbozó en algún momento el subcomandante insurgente Marcos, que decía que es necesaria cierta dosis de ternura para comenzar a andar con tanto en contra, para despertar con tanta noche encima. Es necesaria cierta dosis de ternura para adivinar en esta oscuridad un pedacito de luz, para hacer del deber y la vergüenza una orden. Se necesita cierta dosis de ternura para quitar de en medio a tanto hijo de puta que anda por ahí. Pero a veces no basta la cierta dosis de ternura. Y es necesario agregar una cierta dosis de plomo.
Ay, well, I see trees all green and red roses too. I'll watch them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Well, I see sky.
Y ahora sí, ahora sí, ahora sí nos estamos yendo. Gracias a todos y a cada uno de ustedes que no los he mencionado en el día de hoy, como arrancamos tarde, no hemos saludado como corresponde. Recuerden que estamos sorteando los halcones coloridos de Sergio Horacio Mariani para aquellos que se anoten o les guste indagar un poco más sobre esta parte de la historia. Señora Gabriela Fernández, nos estamos yendo. Gracias por la asistencia técnica en los controles y la puesta al aire. Y nos vamos ahí tratando de hacer pie a veces con la memoria. A veces no nos dejan hacer pie con la memoria, pero igualmente insistimos. Y bueno, camina hoy rompiendo sus huesos contra el filo de las piedras del recuerdo. Bestia perdida en su laberinto de sangre. Es el minotauro a 10 pasos de Teseo. Lo habita la miseria abominable, lo escupe su historia y lo muerde la muerte sin descanso. Continúa corrompiendo su carne, persiste en su demencia criminal y se hunde en un pantano visceral que lo traga como el bocado más infame. Es un espectro parido por las sombras, un emisario de las voces del infierno, un eco atroz, aullido eterno, la vergüenza de un ayer que nadie nombra. Se ha perdido bajo la tierra, sin justicia, ha escapado de la vida sin condena. No nos queda otra cosa que la noticia de su alma enredada en las cadenas. Es una esperanza que he perdido, porque no creo que haya un látigo infinito que lo alcance y le suprima la sonrisa del final, o que lo lance hacia un abismo que lo trague por completo. Nos queda tan solo una esperanza, la de la memoria tenaz, impostergable, para que las voces de sus víctimas le hablen al futuro, que no se quema entre las brasas, ni se pierde entre fantasmas que regresan para inclinar a su favor la cruel balanza. Nos estamos yendo el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana, si todo va bien. Sí, la tecnología o ellas quieren, ¿no? Porque son ellas, ¿no? Las máquinas, ¿no? Si ellas quieren, vamos a arrancar nuevamente con otra emisión más del Club de la Pluma. ¿Por dónde?
Cuidado con los problemas de género, Norbert.
¿Cómo podríamos decir máquinas? ¿Cómo sería?
Pues podemos decir los ordenadores.
Los ordenadores, bien. Ah, esto, no me puedo ir, pero estoy mintiendo cada rato. No me puedo ir sin expresar, no sé si le va a llegar, no creo que le llegue, ¿no? A Víctor Hugo Morales, nuestra solidaridad con esta persecuta de parte de la Corporación Judicial y la Corporación Narcopolítica de la Ciudad de Buenos Aires.
Yo había entendido que en este país la gente tiene miedo de que el gobierno le mande la AFIP, ¿no era?
Sí, eso dijo, no sé quién fue.
Mirta, me parece.
No sé, yo no escucho ese adefesio, ese engendro, no, yo no tengo nada que ver. Lo habrán publicado por ahí, puede ser. Sí. Bueno, Víctor Hugo Morales ha sido víctima. Por un lado, Víctor Hugo Morales fue víctima de esta persecución, esta pretensión de embargo preventivo, por pasar unos goles. Menos mal que no me gusta el fútbol a mí. Pero a su vez, fíjese qué bien que hacen las cosas la justicia, ¿no? Porque la Corte frenó la citación del Congreso a Cablevisión por las cuentas en Suiza. ¿Eh? O sea, ¿se da cuenta? Acá, mientras Yo dije, quiere que hablemos de justicia, y en algún momento vamos a tener que hablar en el programa de justicia mucho más profundamente, inclusive con aquellos que entienden sobre el tema, nosotros no, que somos así medio neófitos, pero hace rato que desde aquí y muchos reclamamos lograr una justicia totalmente independiente, democratizándola, una modificación en la Constitución que no lo ha dicho ningún candidato, ninguno, ni de un lado ni del otro. Lo han dicho, hay que reformar la Constitución para lograr una justicia democrática. La única que intentó hacer algo fue Cristina, y no pudo continuar con ese tema. Pero bueno, así que bueno, Víctor Hugo Morales, si es que te llega, recuerdo cuando nos rajaron, nos echaron al demonio de Radio Nacional Córdoba, Víctor Hugo Morales, estando creo que en Continental, en Buenos Aires, habló sobre el hecho que nos censuraran en Radio Nacional Córdoba cuando nos echaron. Así que bueno, ahora sí, nos estamos yendo el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Cosquín, para todos los rincones del planeta que se deciden a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática. ¿Y qué es lo que quiere agregar usted?
Quiero que diga rápido abrazo revolucionario y hasta la victoria siempre, porque si no estamos a las puertas de otra mentira. Vamos,
no,
vamos, rápido.
Sí. Fuerte abrazo revolucionario. Hasta la victoria siempre. Esto fue el Club de la Pluma.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Seminario Iberoamericano de Estudios Socioeconómicos, el CIESE, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla, y Editorial Punto de Encuentro, Independencia 620, Ciudad de Córdoba.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de La Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
Esta ha sido una realización de NIG Producciones. Idea y conducción, Norberto Ganzi.
Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta.
Lágrimas que riegan todo el suelo en primavera de tu mañana azul que llora y ríe.
Nombre que se talla para siempre en la madera de los que sin estar están y viven.
Voces que te nombran y se aferran al color de esa insolencia alegre que inventaste.
Ríos, muchedumbres y un subsuelo que volvió para quedarse acá, para quedarse.
¿Será verdad que te fuiste con la historia? ¿O será que aún no despertamos?
Y que con una antorcha nueva en cada mano
vas a volver un viejo hombre gloria.
Nada más al sur de esa indómita armadura hecha.
sonrisas que me viniste a restaurar desde un recóndito rincón conmigo. Hoy cubren las paredes que no pueden derrumbar los que sin ti son.
Están perdidos. ¿Será verdad que te fuiste con la historia? ¿O será que aún no despertamos?
Y que con una antorcha nueva en cada mano
vas a volver cubriendo la memoria. Serán retazos, sí, de una bandera. Marcas imborrables en el cuerpo que elegimos llevar hasta el final y nunca menos.